Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero y de Carlos Honorato. Hacemos este programa. Carlos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Es que digo Carlos Honorato y no se te oía.
Estaba aquí contemplando que tenemos 6.000 seguidores en Twitter. Le damos un saludo a nuestro seguidor 6.000, que estaba intentando descubrir quién es.
¿Pero qué me estás contando? Averígualo y
sí,
le hacemos
un regalito, algo, ¿no? Un jamón o algo. Mira, se llama Tarcisio Ildefonso Ravelo, madre del amor hermoso.
¿Cómo?
Se quedó sin nombre.
¿Cómo?
Tarcisio Ildefonso Ravelo.
Bueno, pues a Tarcisio, hoy le dedicamos, y a los 6.000 seguidores les dedicamos nuestro programa de hoy. El gobierno recurre al Tribunal Constitucional para impedir la investidura telemática de Puigdemont. El Consejo de Ministros Extraordinario, celebrado hoy, ha dado luz verde a la presentación inmediata de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno de Cataluña. A las 6 de esta tarde ha sido convocada una reunión urgente del Alto Tribunal. En cuanto sea admitido el recurso, la ley de presidencia quedará suspendida. Las fuerzas independentistas tendrán que designar, por lo tanto, un nuevo candidato. El Ejecutivo parece ser que quiere restablecer una situación estable en Cataluña. Como dice el presidente Rajoy, ya basta de marear la perdiz. De esto vamos a hablar. Pues dispuestos a marear la perdiz, doy el saludo caluroso a Antonio Martín Beaumont. Nos volvemos a encontrar, Antonio.
Encantado.
Pero bueno, qué alegría que estés aquí junto con Javier Gallego. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, feliz verano a todos.
Oye, ay, sí, ya. Isaac Blasco.
Hace un calor hoy en Madrid, al menos yo...
Sí, no, calorazo.
Yo lo he tenido.
Pero oye, que qué bonito el otro día, justamente nos vimos hace una semana.
Sí.
Qué impresionante.
Lo estábamos comentando Javier y yo guardaré un recuerdo muy...
De la Puerta del Sol.
Muy bueno, de la Puerta del Sol, porque había un ambiente estupendo.
Oye, pues os convoco ya para el día 15 de mayo, que vamos a estar en San Isidro.
Sí. Es obligatorio llevar parpusa y clavelito, ¿eh?
Bueno, y yo quería añadir, si me permites, Nieves, la interpretación de los episodios nacionales. Posterior a nuestra aventura fue estupenda. Iba en el coche ojiplático.
Ojiplático, ¿no? Nuestro director general.
No, pero estuvo
haciendo
bien,
de Galdós y Carlos haciendo de Lorca.
Bueno, lo que echen.
Una carga dramática muy...
Es teatrero. Es buen actor.
Yo le voy a decir a Antonio que no sabe dónde se ha metido.
Yo creo que sí, está ya asustado. Ha visto las rosquillas que nos han cedido los compañeros del programa anterior.
Pedro, de Amo de Casa.
Que
tienen una pinta excepcional.
Las listas.
¿Y las otras, las amarillas, qué son?
ni
tontas ni listas, ¿no?
Bueno, la explicación que me
son listas
que las
también.
No llevan
nada.
No llevan nada, por tanto, las otras son listas.
Tontas. Las otras son listas amarillas. Ya está,
ahí está.
Bueno, yo sé que queremos hablar de rosquillas, pero vamos al lío, por favor.
Es que a lo mejor es mejor hablar de rosquillas que de Cataluña.
Bueno, os doy otra alternativa. La otra cara la ha protagonizado, la otra cara de la noticia, Albert Rivera. El líder de Ciudadanos da por roto el acuerdo en, yo no sé cómo calificar, una tensa sesión esta misma mañana en el Congreso de los Diputados. Rajoy le ha llamado aprovechategui a Rivera y este ha dicho que rompe con el gobierno en la aplicación del 155. Esta escalada de tensión entre PP, Ciudadanos, ¿qué pensáis? ¿Tiene que ver con la cercanía de las elecciones?
Yo creo que tiene que ver mucho con la cercanía del CIS de ayer.
Evidentemente
con lo que comentas, con las elecciones. Yo creo que Ciudadanos tiene, diría, la obligación de marcar cierta distancia, aunque sea impostada, o medio impostada con el Partido Popular, porque está en la ola, todo le va bien, hagan lo que hagan, lo rentabilizan, y en ese sentido yo creo que tienen la vista puesta, como es legítimo por otra parte, en cuanto a que se trata de una formación política en las elecciones, porque hay un calendario muy intenso los próximos dos años antes de las generales. Hay que recordar que la primera piedra de toque puede ser el adelanto de las andaluzas en octubre, y yo creo que ahí Ciudadanos se ha conjurado para que el sorpaso famoso sea una realidad, lo cual dejaría al Partido Popular en una situación, yo creo que muy preocupante, con vistas al futuro.
Ya, pero Rajoy ha dicho, ya miro a Antonio y a Javier, ha dicho, pero hemos ganado, ¿eh? Si vamos al tema CIS, ha dicho, seguimos ganando.
Sí, pero es cierto que no puedo olvidar que ha perdido prácticamente 20 puntos desde 2011 hasta aquí el Partido Popular. Y es verdad que viendo un poco, además, analizando el CIS por dentro, te das cuenta que el Partido Popular en estos momentos solo gana a Ciudadanos en el sector de mayores de 65 años y en poblaciones con menos de 2.000 habitantes. Por tanto, claro, el Partido Popular, en buena medida, el análisis que debería de hacer es que la renovación que ha tardado tanto tiempo en hacer dentro del partido, se la están haciendo desde fuera, se la están haciendo a través de los votantes de centro-derecha. Le queda un año. Vienen las elecciones municipales y autonómicas aquí y, por tanto, estamos ya en campaña electoral. Me da pena que en un tema como tan importante como es el de Cataluña y el tema del 155, al final se haga lo que es un brindis al sol, porque el 155 seguramente va a decaer dentro de una semana en cuanto haya un presidente de la Generalitat de Cataluña.
O no.
Bueno, pero de momento, si hay presidente, va a decaer, y por tanto, pero me da pena de todos modos el que se rompa una cuestión que es un acuerdo de Estado en el que creo que estaba muy bien que estuvieran ahí Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y bueno, se dé una imagen de que es más importante a lo mejor ganar un voto que realmente lo que es importante en España, ¿no?
Si me permites, Javier, escucha a Mariano Rajoy. Tú que eres sociólogo y tú que eres tanto en las encuestas, mira lo que ha dicho el presidente del Gobierno sobre Madrid, que pese a todo sigue Madrid creciendo.
El CIS dice algo muy importante que conviene no olvidar, que es que el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política en España, bueno, en unas circunstancias muy difíciles. CIS similares y encuestas parecidas se publicaron antes de las elecciones del 2015 y del 2016, y fíjense ustedes cuál fue luego el resultado electoral. Estas son las que conviene revisar ahora.
Bueno, pues ya, ya lo veis.
Quien no se conforma es porque no quiere, ¿no? Dice el dicho. Y en las noches electorales todos sacan algo positivo. Bueno, es lo que ha hecho Rajoy. Sacar lo poquísimo positivo para el PP que tiene la seria encuesta del CIS, que es siempre una de las más serias por muestra. Y el dato clave, como apuntaba ya Antonio, que es politólogo, por cierto, somos colegas. Es que la tendencia de los tres últimos CIS para el PP es de un descenso continuo y firme y seguro. Es decir, tiene un problema serio el PP. También tiene un problema serio el PSOE, que ha descendido en los tres últimos CIS, en los tres últimos estudios. Ciudadanos, que no se confíe, porque las encuestas a Ciudadanos siempre le han dado mejor que luego las votaciones. Pero, por ejemplo, un dato de los que no salen en los titulares al día siguiente de los periódicos de la encuesta y que es muy importante es la fidelidad de voto. Los que votaron al PP antes y ahora dicen que van a continuar votando al PP u a otro partido. Bueno, el PP tiene la fidelidad de voto menor de todos los partidos, el 57%. Luego está un poquito por encima el PSOE y Podemos, que tampoco la tienen muy alta, y un 77% Ciudadanos. Eso significa que Ciudadanos conserva muy bien su electorado y el PP, en cambio, es el que peor conserva su electorado anterior. Y luego el dato de a dónde van los votos perdidos es muy paradigmático también, que en la encuesta del CIS ayer, los tres partidos que no son el PP, la mayor parte de los que no saben dicen, bueno, pues no sé todavía qué hacer con mi voto. En cambio, el 16, casi el 17% de los que tienen seguro ya no votan al PP, dicen que van a votar seguro a Ciudadanos. Es decir, hay un trasvase de voto tan total, directo, tan evidente del PP a Ciudadanos, sobre todo en una generación joven, como decía Antonio, y en las zonas urbanas. Tiene un serio problema el PP, por mucho que Rajoy diga que sigue ganando.
Digamos también una cosa, pero para que no solamente parezca que son cosas malas para el Partido Popular, ¿no? Es decir, con la que ha caído, que han sido prácticamente cuando se estaban haciendo las encuestas, estaba todo el escándalo
de
Cifuentes
tema,
encima de la mesa, para la que ha caído el suelo que tiene el Partido Popular es un suelo fijo. Claro, al final cae y cae un 24%.
Sí, pero fíjate, parecía que el suelo estaba en el 30% arriba abajo y ya está en el 24%.
Un suelo del 24% supone en España 7 millones de votos.
Sí.
Y 7 millones de votos para ganarle tienen que correr mucho los demás.
Pero tú apuntabas y yo ya termino que...
Sí, vamos a escuchar a los oyentes.
Hay un dato clave, es que no renta ya solo la recuperación económica. No. O sea, el PP tiene que tomar otras iniciativas políticas, que es donde está perdiendo el apoyo electoral. Es decir, con la que está cayendo, por un lado, pero también el PP podría sacar rédito de la recuperación económica, de los puestos de trabajo, y no sacar rédito solo con eso.
Vamos a mirar a las noticias de hoy, aunque colean con respecto al CIS de ayer, pero ¿qué dicen los oyentes?
A ver, sobre el tema de Rivera, Pedro dice, bien por Rivera, o se aplica la CE y la ley para todos o el gobierno que se vaya a su casa, no haría falta ni tener que decirlo. Roberto, lo que los independentistas quieren es un gobierno débil en España, que es hoy en día el PP, el apoyo de Ciudadanos al gobierno actual o en su día al PSOE, lo que intenta es que no exista debilidad en el gobierno central. Enrique, la gente tiene claro que fue Rajoy quien no supo evitar los desmanes que están produciendo los separatistas en Cataluña. Y Rosa, ¿y por qué no cambian las leyes para que gobierne la lista más votada y se dejan de pactos contra natura que acaban saliendo carísimos? El que vota al PP quiere que gobierne ese partido, el del PSOE lo mismo, Ciudadanos, Podemos, etcétera, etcétera.
Pues al hilo de lo que dicen nuestros oyentes, volvemos a escuchar lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Un rifirrafe, presidente de gobierno Rivera. Escuchamos primero a Mariano Rajoy, lo que le ha dicho a Rivera.
Y no creo que sea bueno dedicar sus energías pues a criticar al gobierno en asuntos de Estado, señor Rivera. Y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Y yo le pido que se comporte usted con la misma lealtad con la que se está comportando el Partido Socialista. Y no sé si les hago daño a ustedes con esta afirmación.
De aurora boreal. Como ejemplo del presidente del gobierno, al PSOE de lealtad, también es lo que más me ha sorprendido de toda la sesión de control. Pero yo creo que... Y esto es una mera, bueno, una intuición basada en ciertas informaciones. Yo tengo una impresión bastante intensa de que tanto Partido Socialista como Partido Popular están urdiendo un frente bipartidista para frenar a Ciudadanos. Entre otras cosas porque se necesitan. Y entre otras muchas porque el Partido Socialista está en peligro de caer en la irrelevancia política, cosa que a mí me lo dicen hace un año. Y no lo hubiera creído.
Y yo no lo crees.
El hecho de que Sánchez no sea diputado y tenga el Grupo Socialista una portavoz que yo creo que no acaba de sintonizar con la propia exigencia de sus compañeros de bancada, a mí me parece que es uno de los grandes hándicaps que tiene planteados el Partido Socialista, y es verdad que hay cada vez más ruido interno.
Sánchez, es que el auténtico problema de cómo se está planteando el panorama electoral en España es que al dejar en el centro a Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido Popular, por aquello de que uno a otro no se pueden votar, le dan una fortaleza enorme. Porque al final, tal y como está de dividido las elecciones, Ciudadanos tiene la llave de cualquier gobierno. Y por tanto va a tener la sartén por el mango.
En Madrid, por ejemplo, así quedaba claro.
Si el Partido Popular y el Partido Socialista son listos, tendrán que romper eso en algún momento. Y la única manera de romperlo es alejarse Pedro Sánchez del no es no, y que piensen que en algún momento, que estando ahí el populismo enfrente, en algunos sitios, ¿por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no pueden estar juntos en ayuntamientos o en comunidades autónomas?
Hablábamos de ese rifirrafe. Vamos a escuchar la voz de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que ha dicho así de tajante que rompe con el gobierno.
El gobierno rompe con Ciudadanos porque no está aplicando la Constitución como nosotros querríamos.
lo ha dicho al revés, que el gobierno rompe con Ciudadanos.
Yo creo que es más un juego de palabras. Hablábamos antes de las dotes interpretativas de Carlos Honorato, pues hoy ha sido también un poco teatrillo de cara a la galería. Ciudadanos, como apuntabais antes, marca cierta distancia electoral. Pero bueno, luego por los hechos los conoceréis. En fin, eso es un matiz importante. Es el gobierno quien rompe, no nosotros.
Sí, pero vais a escuchar el motivo, uno de los motivos que da Rivera. Me parece que Jorge lo tienes ahí cerquita. Venga, vamos a escuchar.
Que la Fiscalía confirma que se dedicó dinero del FLA, que usted dijo aquí que no se dedicó ni un duro, al 9N, no ya al 1 de octubre, al 9 de noviembre, señor Rajoy. Esto es una tomadura de pelo. No puede ser que el dinero público ustedes no lo vigilen. No puede ser que con facturas a cargo del dinero de todos los españoles nos tomen el pelo los que dan un golpe de Estado. Por tanto, señor Rajoy, le pido que vigilen ustedes el dinero y si no, que haga responsable a alguien. Usted no puede mirar hacia otro lado mientras nos dan un golpe.
Dice el PP que se trata de una ruptura política, pero desde Ciudadanos se dice que no se está aplicando de forma adecuada el 155, casi lo califican de blando.
Hombre, de todos modos te voy a decir una cosa también, Es decir, Rajoy no ha recibido a Rivera en los últimos 5 meses y prácticamente no han hablado. Por tanto, claro, cuando se tiene un socio, también hay que cuidarlo.
Hay que mimarlo.
El auténtico problema es que el Partido Popular y el Partido y Ciudadanos se han ido separando, porque es lógico, están compitiendo por el mismo electorado. Y ojo, igual que digo esto, digo que no les viene mal, porque todos los sondeos lo que indican es que el centro-derecha está creciendo dentro de esa polémica. Y que en estos momentos...
Sí, es una forma de verlos, ¿verdad?
El centro-derecha juntos tendrían 5 puntos más que toda la izquierda juntas. Por tanto, de momento no le está yendo mal al centro-derecha con esta polémica, porque en buena medida, si miramos un poco cómo está el Parlamento y vemos los rifirrafes que hay cada miércoles, la impresión que saca la gente es que aquí hay un gobierno del Partido Popular y hay una oposición que es de Ciudadanos. Podemos y el Partido Socialista están desaparecidos, tienen un problema y por eso siguen cayendo las encuestas.
Bueno, es una visión la que da Antonio, que no sé si compartís, pero es cierto que en este momento, si tú sumas las fuerzas, después del CIS, efectivamente hay un grupo que tendría mayoría, que es el centro-derecha.
Sí,
efectivamente.
Hombre, si consideramos a Ciudadanos, que está en el Grupo Liberal Europeo, un partido de centro-derecha, lo que pasa es que como Ciudadanos juega muchas veces a la indefinición de manera calculada, pero es verdad que es una tendencia a la que apuntaba Antonio, que se va consolidando encuesta tras encuesta, y yo creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse en la sociología electoral de los españoles. Yo quería apuntar con respecto a la pataleta, si se me permite la expresión, de Rivera con respecto a la aplicación del 155, que Ciudadanos, en ese sentido, yo creo que tiene algunas cosas sobre las que reflexionar. Una, por ejemplo, el hecho de que es por culpa de Ciudadanos que TV3, por ejemplo, siga siendo un altavoz de manipulación. El día 1 de abril, Ciudadanos se sumó a la iniciativa de no tocar TV3 o no plantear la posibilidad de que TV3 fuera objeto de control en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y yo, por otra parte, desde el punto de vista más allá de la gestión o de la implementación de un artículo que ha sido excepcional, sobre el que no haya una experiencia precedente, también querría recordar a Ciudadanos que quizá con el caudal de votos que obtuvo el día 21 de diciembre, siendo la fuerza más votada en Cataluña, podían haber hecho algo más para evitar esta dilación insoportable para los catalanes.
Eso se lo recrimina a mucha gente, que visualmente por lo menos hubieran tenido un papel de oposición más activo, ¿no? Siendo los líderes y los que han ganado las elecciones. Es que parece que no, pero quien ha ganado las elecciones en Cataluña han sido Ciudadanos. Y estoy de acuerdo que, hombre, estamos en campaña electoral, desgraciadamente. Entonces aquí cada uno se posiciona. El CIS ayer nos deja a los cuatro partidos en 4 puntos de distancia entre el PP más votado y Podemos 19, casi 20.
Claro, es que es un pañuelo.
Entonces,
es
4 puntos y luego...
Es una fragmentación tremenda.
Vamos a oír dos palabras de aquí a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Ya lo veréis en las campañas electorales, que es voto útil. Ya se habló mucho en Cataluña del voto útil, que a Ciudadanos le fue muy bien, por otra parte. Pero es que ahora cada uno va a jugar en sus ayuntamientos y comunidades al voto útil. Y ahí es donde Ciudadanos... Claro, el centro-derecha ha subido, eso es cierto. Pero Ciudadanos, según dónde y si encabeza, gana las elecciones, tiene también la carta en la mango de elegir compañero de viaje, cosa que no le pasa al PP. Claro. El PP tiene que gobernar, si es lista mayoritaria, con Ciudadanos y Suma, pero Ciudadanos, por ejemplo, si, imaginemos, Comunidad de Madrid gana Ciudadanos, podría apoyarse, según los resultados de las últimas encuestas,
en
PP y PSOE, elegir compañero de viaje.
Sí, sí.
Eso le da también cierta capacidad de maniobra, ¿no?
Ajá.
Ya, porque Pedro Sánchez se metió en ese tema del no es no, cosa que seguramente con Susana Díaz no hubiera ocurrido dentro del Partido Socialista, porque el Partido Socialista con Susana Díaz hubiera dejado gobernar a Mariano Rajoy y no hubiera creado esa polaridad, es decir, esa brecha que existe entre el centro y la derecha que no han sabido romper durante tantos años ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, cuando en otros países europeos esa brecha no existe porque pactan, porque pactan con normalidad.
Vamos a seguir hablando de este rifirrafe que no sé si es del interés de nuestros oyentes o va.
Hombre,
por otro lado, va por otro lado.
Nos piden rosquillas aquí, pero no podemos mandarlas por las redes sociales. Las redes sociales sirven para muchas cosas. Algunas personas las utilizan para desahogarse. Ya saben que aquí no tienen cancha en este programa. Aquí los insultos los evitamos todos. Aquí con buenas palabras se puede decir cualquier cosa, insultos ninguno. Las rosquillas iremos mandando, de las tontas alguna. Pero bueno, a lo que vamos, lo del CIS. Daniel dice, después de una semana cocinando los resultados, no cuela que se hagan los sorprendidos. El CIS empieza a ser ya la siguiente institución controlada por el gobierno en perder su credibilidad. Esto dice Daniel. Marcos, la falta de acción de Rajoy llevará al PP a perder las elecciones. Señor Rivera, no le vote los presupuestos y a elecciones a ver qué hace Rajoy. Y Elena, con estos resultados e incluso quedando segundo, gana Ciudadanos. Mientras tanto, ¿hay autocrítica en el PP?
Es una pregunta que yo traslado a vosotros, Isaac. Autocrítica, habéis hablado con gente del PP en las últimas horas.
Sí, yo creo que el ejemplo de la designación de Ángel Garrido como...
Ayer Ángel Garrido en este programa hizo autocrítica, también hay que decirlo. Pero adelante,
hombre,
adelante.
Yo creo que el Partido Popular ha ido evolucionando en ese sentido, pero es cierto que yo creo que más que la necesidad de una autocrítica, lo que tienen que hacer, en mi opinión, es ponerse de acuerdo, por ejemplo. Y lo enfoco en la persona de Ángel Garrido. Mariano Rajoy ha demostrado, con la designación de Ángel Garrido y con la designación de Pío García Escudero para llevar las riendas del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid, que el que manda es él.
Mm.
Y a mí me consta que el presidente del Gobierno y del Partido Popular ha recibido, no diré presiones, pero sí sugerencias de muchísima gente de la cúpula del Partido Popular para que no designara a Ángel Garrido por su cercanía a la presidenta dimitida Cristina Cifuentes. En ese sentido, yo creo que lo que el Partido Popular necesita es un poco más, no sé cómo definirlo, no voy a decir democracia interna, pero sí una necesidad de diálogo interno que no se produce por el hecho de que ni se plantea. Es decir, el presidencialismo es está tan inoculado en la filosofía política del Partido Popular que cualquier amago, digamos, de mejorar las cosas a partir del análisis de lo que está mal, sistemáticamente, salvo excepciones como la de Alberto Núñez Feijóo, es asfixiado en el Partido Popular.
Si me dejáis, veo que los digitales están abriendo, algunos de ellos, con el juez Llarena, que concluye que Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, no negó que hubiera malversación y ratifica los procesamientos. Aquí ha habido entonces era un malentendido, no se le entendió al ministro de Hacienda. Ahora Llarena y Montoro parece que van en la misma dirección, cosa que...
precisamente.
Vamos a ver, yo creo, estoy de acuerdo con Llarena en este sentido, y estoy de acuerdo con Montoro en lo que dijo en su día. Y que conste una cosa, Montoro no es una persona que personalmente me cae, es una persona encantadora.
Es afable.
Pero como ministro de Hacienda creo que que ha penalizado a todos los grandes.
Es bueno oyente de este programa, sale todos los días.
Todos los días. Ayer Pedro Quevedo dijo que...
Sí, le dio recuerdos para él también.
¿Por qué ha penalizado a todos?
Es muy nombrado.
Sí, muy nombrado.
Ha penalizado a todos los profesionales de España, y en buena medida los profesionales es el sustento, la base del voto del Partido Popular. Y por consiguiente, él, que se siente un hombre del Partido Popular, ha sido una de las personas que más piedras ha puesto en el camino para que el Partido Popular esté como está.
Es que el PP, perdona, el inciso, Antonio, si... Vamos, si no es algo, la política del Partido Popular es liberal.
Claro, pero si es que ni siquiera ha hecho una política liberal, ha hecho una política antipática, porque además...
estáis diciendo esto porque no habéis presentado todavía la declaración. Estáis ahí mirando...
Por el camino ha ido cambiando...
Mira, Carlos Callao, porque ya la ha presentado.
El primer día ya mandé vuelta.
Por el camino ha ido cambiando las leyes, ha ido cambiando las normas y evidentemente ha vuelto loco a todo el mundo y ha penalizado a muchísima gente y tiene mucha gente enfadada. Pero dicho esto... Yo diría que en el tema de Llanena era lo que se refería en buena medida, es que el dinero público no lo han empleado. Lo que han podido es emplear dinero público, claro está, y eso no lo niega nadie, pero a través de facturas falsas.
Claro.
Y por tanto...
Mediante un sistema de fraude.
Eso
claro.
Es lo que dice ahora Llanena, naturalmente. Es decir, pero es cierto que probablemente Montoro en aquel momento... en el momento tan delicado en el que se estaba, además cuando está la justicia alemana mirando este asunto con lupa, pues el ministro Montoro tenía que haber sido más prudente, como tenía que haber sido más prudente en muchas otras ocasiones a lo largo de estas dos últimas décadas.
Yo no le voy a poner paños calientes, ya lo critiqué cuando habló, porque, hombre, todos los ministros de Hacienda son impopulares por definición. De cara a los ciudadanos. Pero cuando se tiene esa locuacidad tan ácida que ostenta el señor Montoro, pues más a más. Y en el caso de la malversación de dinero público en Cataluña, hombre, fue una bofetada al Tribunal Supremo, ya no solo al juez de Llarena, en un momento clave, como apuntáis. A mí me pareció absolutamente inoportuno. Con una intención de autodefensa de ciertas declaraciones,
sí, de quitarse un poco
anteriores.
Cualquier tipo de responsabilidad.
Yo no, sin ambages, y aunque no haya hecho todavía la renta, espero que no tenga consecuencias, mi mayor crítica, como lo hice en aquel momento al ministro de Hacienda, por esas declaraciones en un problema de Estado. Es que no estamos ante cualquier cosa. Aunque usted sea muy locuaz, esto hay que mirarlo mucho, porque el malestar que hubo en el Tribunal Supremo fue mayúsculo. Hoy el juez Llarena dice que, bueno, a pesar de lo que dijo Montoro, no podemos negar la malversación. Es que eso lo dijo la abogacía del Estado. Es que la abogacía del Estado decía que había malversación.
De todo modo, Javier, a mí me parece que hemos entrado en un fin de ciclo de Rajoy. Y cuando se llega al fin de ciclo del presidente del gobierno,
que eso es mucho decir,
lo hemos visto a lo largo de la historia con todos los presidentes del gobierno.
Sí.
Todo lo que dicen cualquiera de las personas que están cerca de ellos se magnifican de una manera tremenda.
Fíjate,
por ejemplo, el ministro Catalá, que se unió a la ola de indignación que había contra el juez este del voto particular y se tragó, trató de surfear esa indignación y se tragó toda la arena de la playa.
Sí, pero...
Es decir, posteriormente, la secretaria de Estado de Comunicación diciendo eso que ha dicho, bueno, pues antes probablemente eran más intocables, sí. Ahora ya no son intocables. Pero lo hemos visto, lo vimos en Suárez. Lo vimos en Felipe González, lo vimos en José María Aznar. Es decir, que los fines de ciclo son así. Es decir, lo que parece que era hasta ahora se minimizaba, pues ahora se agranda.
Sí, pero como también creo que comparte Isaac, yo de fin de ciclo, hablando de Rajoy, todavía, porque había muchos fines de ciclo ya hace años y ahí está.
Bueno, lleva sobreviviendo políticamente desde el año 2008.
Desde Valencia.
Ha
sido un hombre que ha tenido una gestión parsimoniosa y tiene un final parsimonioso.
Sí. Oye, dejadme que aproveche para que hagamos una recomendación y seguimos. Por cierto, yo quiero hablar de la manada y de la víctima de la manada, que me interesa mucho más.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Me gustaría plantear aquí en este programa Madrid Directo a las 4:33 de la tarde qué está pasando con las víctimas en los juicios. Lo digo porque los abogados, precisamente de la joven madrileña que fue atacada por la manada, denuncian amenazas a la víctima y violación de la intimidad cuando resulta que se dieron datos de ella, en fin, hasta la calle, ¿no?, de donde vive. ¿Qué os parece esto? ¿Qué se está vulnerando? ¿Hasta qué punto están protegidas las víctimas? No sé si estáis tan indignados como muchos de nuestros oyentes.
Pues yo sí estoy indignado, pero no solamente estoy indignado por lo que ha pasado después de la sentencia, estoy indignado por cómo ha sido el proceso. Porque si os dais cuenta, un proceso a puerta cerrada por proteger, según se decía, a la víctima, se convirtió en un proceso donde muchísimos medios de comunicación, y sobre todo televisiones, por sacar una décima más de audiencia, se hizo como a la víctima culpable y se sacaron datos que eran inaceptables. Y prácticamente como los únicos que estaban dando información a todas las televisiones eran los abogados de los culpables, pues resulta que se hizo un linchamiento a esta chica. Se ha colocado en una situación de indefensión terrible a cualquier mujer que sufre en estos momentos cualquier tipo de violencia.
Y a cualquier víctima protegida, porque si está protegida, ¿cómo es posible que se deje esa referencia que de repente...
El código de verificación de seguridad, que aparezca a los márgenes de la sentencia que se distribuye...
Yo no lo entiendo.
¿Cómo
ha podido pasar?
Es un fallo tremendo, es un error. Otra cosa son las consideraciones judiciales en las que yo no voy a entrar. Porque para eso están los jueces, para deliberar con datos y con su buen juicio. Pero desde el punto de vista material me parece un error absolutamente de bulto.
Pero es que no debe ocurrir, es que queda desprotegida la víctima.
Yo lo calificaría más que un error. Tanto, primero, del supuesto medio de comunicación, que es un portal, que no estamos hablando de un periodismo.
Pero hablaban en plural, ¿eh? Hablaban de periódicos digitales, sí. Hablaban de medios de comunicación.
Sí, sí, no, a eso voy yo. O sea, que más allá de que el soporte sea algo que podríamos denominar periodismo serio, que en este mundo ahora de las redes sociales es muy complicado.
Hombre, hay periódicos que lo hacen muy bien, pero es que...
Pero hay plataformas que pueden dar unas informaciones muy perjudiciales para este caso como una víctima protegida. Entonces yo voy más allá. Yo creo que en la ley debería estar mucho más protegida una víctima que denuncia, aunque no haya una sentencia. Ojo, no hay una sentencia firme en este momento. No sabemos si... No hablo de este caso. Si una víctima que denuncia, al final puede ser cierta su denuncia, ¿no? Para eso está la justicia. Ahora, en el momento que plantea, por defensa de la mujer, sobre todo en este caso, en el momento en el que plantea la denuncia, debería estar protegida por la ley. Es decir, que no se pudiera publicar. Primero, publicar. Y segundo, filtrar, que es el grave problema de este país, porque estamos hablando de este asunto. Pero ¿cuántos otros sumarios secretos?
Claro.
Todos.
Interesadamente, por una parte, por otra, se filtra una noticia que hace daño a lo mejor al encausado, que luego no tiene reparación, en pleno proceso judicial. Es un problema de España en general. La facilidad de filtraciones desde el ámbito judicial.
Es que estás transitando un terreno
se está investigando,
un poco complicado.
Estoy yendo primero a la justicia, que es el origen de la filtración, que es este caso. Y segundo, ya hablando de las denuncias, como este caso, por supuestas agresiones sexuales, creo que hay que proteger siempre a la víctima, más allá del juicio.
Que la están amenazando.
Claro, no, es que,
que está recibiendo
tendría que
amenazas.
Ser penalizado, sea un medio serio, por eso planteaba los otros medios serios o el medio pseudo serio que ha publicado esta información sobre la víctima, bueno, pues tendría que estar penalizado y tendrían que tener consecuencias. Es decir, no se puede publicar. Y quien lo publique, que asuma,
ya, pero si
que asuma su consecuencia.
Pero si después tenemos una ley de protección de datos que por publicar algo que va contra la dignidad de una persona y que es ilegal además publicarlo, tienes una multa de 300 euros o de 6.000 euros,
claro, sale
es
barato.
Que es absurdo por completo.
Sale barato, ¿no?
No tiene ningún tipo de sentido. Sí, pero, al final pero, no hay protección de ningún tipo. Y yo estoy de acuerdo, como no voy a estarlo, a favor de la libertad de expresión. pero soy director de un medio.
Claro.
Y creo que la dignidad de la persona
está por encima.
Está por encima. Ah. Y por consiguiente, algo que atenta contra la dignidad de una persona no se debe publicar. Algo que es ilegal y atenta contra la libertad de una
Oye,
persona.
Oye, lo dice nuestro código ético.
Al menos mi periódico no lo publicaría. Antonio. Pero es verdad que veo que hay otros directores de medios que evidentemente permiten publicar cosas que van contra la dignidad de la persona y que acaban con la reputación de la persona. Por no irnos muy lejos, el vídeo de Cristina Cifuentes es un vídeo que no se debería nunca haber publicado dentro de una deontología periodística. ¿Por qué? Porque atenta contra la dignidad de una persona y además es ilegal. Y por consiguiente, no tendría que haber visto la luz en un medio de comunicación. Y
pero
se ha visto.
Mi punto de discrepancia
no... No ha acabado con una carrera política que probablemente estaba acabada. Ha acabado con la dignidad, una persona, con la dignidad de una persona.
Con la persona.
Yo, claro, es un debate muy complejo.
Muy interesante, pero muy complicado, efectivamente. Claro. Pero yo mi punto de discrepancia con lo que comentaba Javier es que yo, por el hecho de que esta filtración sea evidentemente perseguible, no estoy de acuerdo con que se persigan todas las filtraciones, que al fin y al cabo es una práctica tan antigua como el periodismo y que ha nutrido al periodismo y que ha servido para consolidar la democracia en este país como en cualquier democracia madura de nuestro entorno.
Pero añadía algo el decir claro. quién era la víctima, una mujer que había sido en fin protegida detrás de una C y un punto, ahora ya se...
Hay que distinguir, como bien ha dicho Antonio, medios y medios. Y quien se ha cebado con la identidad de esta persona no se puede considerar un medio de comunicación. Aunque es verdad que sus directivos, a ABC por lo menos, nos dijeron hace escasos días que esa filtración partía de un medio de comunicación que se acredita como serio.
A ver qué dicen los oyentes.
Bueno, yo quiero hacer también una reflexión. En las redes, además, hay gente que opina como si esto fuera fútbol. ¿Es penalti, no es penalti? ¿Es tarjeta amarilla, no es tarjeta amarilla? Yo leo aquí solo, solo voy a leer una frase sobre lo de la manada. Esta chica, en mi opinión, estuvo de acuerdo en hacer lo que hizo. Con esto, y no voy a seguir leyendo porque te vas a indignar, Nieves. Uh-huh. Pero es que hay gente que escribe esto como el que pone ¿fue penalti o fue tarjeta amarilla? Y estamos hablando de gente, como bien dice Ricardo, y sigue todo el mundo opinando sin leer la sentencia. Este es el valor que los españoles le dan a la verdad. Hablar de oídas y chismosear, mientras más, mejor. Bueno, pues esto es la reflexión que hago. Diego dice, cambiando de tema, sobre lo que hablabais anteriormente de Montoro, donde dijo Montoro, no se ha gastado un euro de dinero público en el referéndum, debió decir, hasta donde yo sé, no hemos detectado que la Generalitat haya gastado dinero público en el referéndum. Dice Alberto, para mí el delito de rebelión está perfectamente definido, pero el de malversación lo siento, pero el Supremo está siguiendo un recorrido muy peligroso. Toda la base es que debe de haber facturas falsas, pero de momento no ha salido ninguna factura falsa. Y escribe un tal Cristiano Brown, que lo conocemos bastante en el programa,
claro,
que digamos que hoy es el Día de Europa.
Hombre, por favor, Cristiano, muchas gracias. Claro que sí,
si lo
íbamos a decir, pero ya que se ha adelantado, es verdad. Y además, muchos niños en la Comunidad de Madrid lo están celebrando, explicando qué es Europa y a su manera, ¿no? Y me parece muy bonito. Pero vamos a rematar el tema de manada por hoy con lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid, que ha hablado sobre la sentencia y en estos términos.
Es muy importante siempre recordar que lo más importante en los procesos penales modernos tienen que ser las pruebas objetivas. Los testimonios siempre son vulnerables y hay que tener mucho cuidado con ellos. En el marco, además, de los procesos en los que siempre los testimonios de las víctimas tienen que aceptar la presunción de inocencia, que es un plus que siempre tienen los acusados. El propio proceso penal produce esos efectos. Por eso es tan importante que en los procesos haya pruebas objetivas.
Habla Carmena de Puebla de pruebas objetivas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que hay que cambiar algunas leyes.
Hay que cambiar leyes porque las leyes deben adaptarse al momento social y a la realidad social de España. Hay que cambiar comportamientos, hay que cambiar culturas, hay que exigir ética en la aplicación de esas reglas y, por lo tanto, control y seguimiento. Yo estoy seguro, señoría, que si a una mujer 5 personas le roban un móvil, nadie va a dudar de que ha habido intimidación.
Catalá apunta cambios legales para el tratamiento de las mujeres en la sentencia de la manada. No sé qué...
Mira,
¿Cómo lo valoráis? Porque el Català bueno, se ha erigido como abanderado, ¿no?
Bueno, y sin embargo, fíjate todo lo que las críticas que le han llovido políticas, me refiero. Que han pedido incluso. Pero que le han pedido incluso la dimisión, ¿no?
También fue muy locuaz.
A pesar de estar encabezando una manifestación de indignación que es lógica. Pero yo diría una cosa en el tema de las víctimas de violencia de género o de violaciones, etcétera, etcétera. A mí me parece que igual que una ley de protección de la infancia, debería haber una ley de protección de las víctimas. Para que no pudiera salir su fotografía, no pudieran salir sus datos.
Es lo que he propuesto yo antes.
Igual que una ley de la infancia, bueno, pues ojo, si sacas una
estamos todos de acuerdo, ¿no?
No, pero es que aquí no pasa lo mismo. Si tú sacas en un periódico una fotografía de un menor o identificas a un menor, tienes una multa de tal calibre que no vuelve a hacerlo ningún periodista más. Pero sin embargo, bueno,
ya la, ves, víctima de,
la víctima de una de violación está en todos los medios de comunicación. Los argumentos contra esa víctima, como si fuese culpable, hemos estado durante 2 años, porque encima nuestra justicia es muy lenta y ha tardado 2 años en juzgar este tema, ha estado todos los días en las cadenas de televisión.
Y a ella se la ha estado vigilando, claro. Incluso sus tweets, claro. Incluso lo que ella ponía en las redes sociales.
De los dos cortes que hemos escuchado, me quedo sin duda con lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid, que sabe de qué habla, porque como todos conocemos, ha sido magistrada. Las pruebas objetivas son fundamentales y en esta sentencia tan controvertida hay poco de prueba objetiva y mucho de testimonio. Que hay que coger con muchísima prevención, tanto en un sentido.
Bueno, claro, de entrada, perdona, pero yo lo que sí te digo que en los hechos probados figura, le dan la razón a la víctima, en los hechos sin duda, probados, antes de la calificación.
La mayoría de las sentencias es de los dos votos discrepantes del magistrado que proponía la absolución de la manada. Pero bueno, yo más allá de para eso está el Estado de Derecho y para eso están los tribunales y ahora hay recurso y puede haber otro siguiente recurso y yo creo que en eso hay que respetar siempre el Estado de Derecho y a los jueces y ahí discrepo del ministro Català que, bueno, pues si usted tenía datos, dígalos, no se puede lanzar al aire una insidia sin concretar, marcando un juez. Yo creo que es un ataque también al Estado de Derecho.
Hombre,
o a un magistrado.
Si te dedicas a tus labores, sí, pero si eres el ministro de Justicia, evidentemente no lo puedes.
Pero fíjate, incluso aun dedicándote a tus labores, bueno, tú no puedes. Yo no puedo decir de Isaac Rasco cualquier cosa sin probarla. O sin decir, no, es que Isaac Rasco tiene unos problemas.
¡Ojo!
Tiene unos problemas.
¡Ojo!
No, es hasta eso, hombre, hasta eso, sin ser yo ministro, estaría muy mal.
Javier, un juez que dice que parecía que la mujer estaba disfrutando, tiene un problema singular.
Pero vamos a ver, no, pero
yo
es que
no
una cosa es el análisis.
Y creo que
no,
tiene un
Antonio,
problema
pero
singular.
Yo ahí discrepo abiertamente. Una cosa es la crítica, que es muy
absolutamente
lógica,
legítima.
Muy legítima. Las manifestaciones en la calle de las personas que piensen que esta sentencia arriba y abajo, y eso es lógico, las sentencias hay que acatarlas, pero no hay que respetarlas como si fueran
palabra de Dios.
Palabra, exactamente, sino se critican. Ahora, hombre, levantar sospechas sin fundamento, aunque tú lo tengas, pero sin decirlo, eso yo creo que no está cierto.
Fue una burda estrategia del ministro para quitarse presión, tanto él como su gobierno.
Vamos a ver.
Bueno,
vamos a ver qué dicen.
Que sepáis que hay una, aparte de ser hoy el Día de Europa, hay una palabra del día en las redes, y esa es aprovechategui. ¿Y cómo, le explicamos a nuestros hijos que nacieron, pues yo diría, del 2000 para acá, cómo les explicamos qué es una aprovechategui? Mira,
pero se entiende muy bien, ¿eh?
Sí, vosotros.
Un ejemplo queda claro. Aprovechategui es lo que ha hecho el PNV para apoyar los presupuestos.
No, y es más, te voy a decir una cosa. Probablemente
a ver, otro
esa
ejemplo.
Palabra, aprovechategui, se la ha pasado el PNV.
Seguro.
El PNV a Rajoy.
¿Pero qué es un aprovechategui?
El que aprovecha la circunstancia para beneficiarse de.
No, es el delantero centro que está esperando ahí solo para que le centren a él y le meterla solo. Bueno, dice María.
Y chutar.
Sí, María dice: por una vez en la vida he de reconocer que Rajoy ha estado genial usando el vocablo aprovechategui para referirse a Albert Rivera. Genial. Usar una palabra tan acertada y con aires vascos para referirse a un catalán por parte de un gallego. Bueno, lo han liado, María. Marcos, al ver encuesta Rivera, se mueve por interés y sin el menor tipo de lealtad a España. Bueno, pues esto dice Marcos.
Bueno, pues están ustedes realmente con la lengua muy ligera, muy ligera.
Hombre, yo creo que la polémica entre el Partido Popular y Ciudadanos despierta pasiones. En el centro-derecha, en estos momentos, no hay posturas intermedias. Es decir, aquí ahora mismo,
sí,
claro,
o amas o odias.
Lo que es el hueso del jamón de uno y de otro, o amas o odias, como tú dices. Y claro, en cuanto sale a debate... si parece que defiendes un poco a Ciudadanos es que eres un canalla, si parece que defiendes al Partido Popular por el otro lado exactamente igual.
Oye, yo creo que en esta pugna esto sí que es una percepción, pero yo estoy casi seguro de que Mariano Rajoy desprecia realmente a Ciudadanos, y eso puede ser parte del problema que tiene planteado el Partido Popular. Sí. Pero yo creo que Rajoy considera cuando ha hecho la declaración Rivera sobre que rompía el apoyo al gobierno en el 155, ha habido dos intervenciones inmediatamente después de dirigentes del Partido Popular, Rafa Herrando y Maíllo, y los dos le han definido como un adolescente malcriado.
Hombre, tienen ¿has hablado, dicho desprecio? ¿Desprecio no?
Sí, un cierto desprecio, sí. un cierto desprecio.
Yo por un lado, hombre, desprecio, pero ahora consideración, es decir, se ha visualizado que hay un enemigo electoral. Ya,
pero no hablo de desprecio personal, hablo de desprecio en cuanto a su capacidad política y a sus posibilidades reales de ganar unas elecciones algún día.
Ciudadanos, ellos mismos lo reconocen, es que no han tenido gobierno, no han tenido experiencia de gobierno en ningún sitio, y este auge en las encuestas, en la demoscopia, es fruto de expectativas, no de hechos pasados, no de acción de gobierno ya demostrada, ¿no? Y, por cierto, hablando de la palabra aprovechate, que estaba mirando, no está en la RAE, decías del PNV, es que viene, claro, ahí la utilizan mucho. Yo la conocía, quizá por ser del norte también, y aprovechate, y sí que está en la Real Academia de la Lengua Vasca, significa aprovechado.
Por eso decía yo, el PNV, si tiene odio a alguien, es Albert Rivera.
Sin duda.
Es una cosa de mentir.
Bueno, han justificado
una cosa tremenda, ¿no?
El asunto de las pensiones, de lograr, claro, o de imponer la subida de las pensiones ligada al IPC en la necesidad de que Rivera no gobierne nunca.
Exactamente. Es que si alguien odia a esa Rivera, y evidentemente en estas...
Pablo Iglesias tampoco creo que quiera mucho a Rivera, ¿eh? Se han dicho unas cosas en el Congreso...
Pero Pablo Iglesias y Rivera coinciden en el tema de la regeneración y se pueden poner de acuerdo en esos aspectos. Pero, sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco sabe que su principal enemigo es Ciudadanos. Claro. Y en ese aspecto... Rajoy ha estado tanto con Ortúzar para negociar los presupuestos, estoy convencido que la expresión...
Es un préstamo.
Viene de ahí, de la RAE vasca, lo has dicho. Sí,
de la Academia Vasca.
Bueno, si me permitís, Jorge Gutiérrez, le vamos a dejar pasar porque quiere desde hace un rato decirnos esto.
Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe. ¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos ya rozando el final de esta primera hora de programa y no sé si sois muy taurinos, pero Miguel Ángel Moncholi está en su salsa.
Madre mía.
En estos momentos está ya preparándose para ir a la Plaza de Toros. Saludos, Miguel Ángel, un abrazo.
Uy, ya quisiera yo, estoy terminando de comer, que no es lo mismo.
Pero bueno, ¿qué haces comiendo a las 5?
Son las 5 menos 7 minutos, bueno, Moncholi.
Créeme, Carlos, tú me has visto además cuando me iba de esa casa, que luego me he tirado otros 20 minutos más en los aparcamientos, comentando precisamente la faena de esta tarde, de esta noche. Bueno, 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 pero mira, oye, sarna con gusto no pica, sino que es un auténtico gusto.
Cuéntanos,
y Antonio,
feria...
yo sé que es aficionado.
Hombre,
y Javier también.
Oye, Isaac,
no sé si buenos, no sé, no, estoy de broma. Y al tercer invitado, perdóname, pero es que
Isaac,
no,
Blasco,
no, yo le conozco a Isaac porque le leo, evidentemente, pero no sé si es aficionado o no.
Dice que poco. A ver,
que los fines de semana trabaja.
La liturgia del toreo, pero es verdad que se trata de una tradición. Vamos, que de la que no entiendo y por tanto me.
¿Qué le gusta más la horchata? No, la horchata, que
no
es
lo que sí que es cierto es que el medio en el que está es un gran defensor de la fiesta de toda la vida, de toda su historia. Y además con excelentes profesionales de la información taurina. Desde el recordado Vicente Zavala padre, al hijo, a actualmente Andrés Amorós y, como no, Charo Pérez.
Claro que sí. Pues dicho esto, ¿cómo se presenta San Isidro? Que estamos en ascuas.
Mira, lo que se impondría ahora, y me vais a entender los cuatro y los oyentes de Onda Madrid también, porque son muy inteligentes, es que yo digas que esto es muy malo, esto es una porquería, vaya feria mala, no sé qué. Bueno, esto es lo que pega, ¿no?
¿Ah?
Pues yo, en cambio, no puedo decirlo. Lo siento, porque a mí me parece que es una buena feria, larga, de acuerdo, 34 días, en la que evidentemente tiene que haber de todo. Tiene que haber tardes como la de ese mano a mano, el Juli Ginés Marín, que yo ahora mismo pagaría una hacienda por ello. Pasando pues por cuántas tardes, ¿no? El Día de las Ramblas con Mora, Álamo, José Garrido, que como ves, no son nombres que el público pueda decir, oye, pues les conozco. Es el caso de Cayetano, Talavera, Enrique Ponce, etcétera, etcétera, que también están, que también están. Pero te digo una cosa, si yo hago las cábalas entre nombres de toreros o presencia de toros, por ejemplo, Miura, Adolfo Martín, Victorino Martín, etcétera, Alcurrucén, ojo, Alcurrucén, yo te diría que es una buena feria la que se nos ha organizado este año. Y luego hay otra cosa también que es buena decirla, es decir, las fiestas de San Isidro son mundialmente conocidas por los toros, y lo digo, y creo que Javier y Antonio estarán totalmente de acuerdo, sin ningún complejo.
Dicen
que ya está bien de complejos,
sí.
Ya está bien de complejos con el tema de los toros, porque evidentemente tendrán todo mi respeto a aquellos a los que no les gusten los toros, e incluso mi respeto a aquellos que atacan de manera a veces excesivamente agresiva al mundo de los toros, y con mentiras y con ayudas de la Fundación Franz Weber y con ayudas de etcétera, etcétera. Tienen todo mi respeto, por supuesto que sí, pero hombre, yo también exijo respeto para lo que es una afición de siglos, no solamente en España, en todo el Mediterráneo. Y permíteme que también afirme contundentemente, allá donde ya no hay toros, por ejemplo la isla de Creta, donde si nos vamos al Palacio de Knossos, o si nos vamos al Museo Arqueológico de Heraklion, observaremos que el toro era el gran dios para ese pueblo y para los que vinieron después. Pues bien,
vete también a muchos pintores, Miguel Ángel.
Y cuando dejó de celebrarse esos festejos, ya desapareció lamentablemente el toro.
Efectivamente, pero digo que te vayas también a muchos buenos y grandes pintores, ¿no?
Es que ha sido inspiración, sí.
Ha sido inspiración, exacto.
Se ha puesto de moda que el mundo del toro es conservador, del público conservador, de derechas. Bueno, en primer lugar, permítanme una cuñita política en una tertulia política. Si uno va a Inglaterra y dice, oiga, yo soy de izquierda, que soy muy bueno, que usted es de derechas, que usted es muy malo, lo primero que te dicen es, pero usted es demócrata. Entonces, claro, yo que efectivamente soy progresista, me pone malo que encima me digan que es que yo soy de derechas porque
pero me estás diciendo que Miguel Ángel Moncholi se tiene que justificar cuando estás haciendo una labor periodística. No entiendo nada.
Me tengo que justificar, pero no para justificarme en el sentido que tú me lo estás comentando.
Es que veo que te están criticando.
Me duele mucho porque están atacando mi libertad, están atacando mi tradición, están atacando mi herencia cultural, están atacando algo algo tan identificado con España como todas las tauromaquias. Aquí muchos de ustedes estarán pensando ahora mismo en la corrida de toros, pero es que al lado de la corrida de toros está también los encierros, y están las corridas holandesas, las camarguesas, los recortes, los toros de Alcarrer, el toro de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es que el toro es el dios, con minúscula, es verdad, Moncholi, si es que... pero es el dios de las fiestas.
Moncholi, si es que aquí el que defiende el toro está muy bien, y el que no le gustan los toros porque cree que se comete un salvajismo, perfecto, pero el auténtico claro. problema es que los que atacan los toros en España fundamentalmente son porque lo que quieren es cortar una de las partes esenciales de España.
Totalmente de acuerdo.
Es fiesta.
Está politizado. Está politizado. A mí me parece muy oportuno lo que ha dicho Miguel Ángel en cuanto a la politización. Y yo ahí siempre contesto con dos nombres para los que quieren poner etiquetas de izquierdas o derechas. Un tal, que no eran conservadores precisamente, un tal García Lorca y un tal Picasso eran unos enamorados y defensores de la tauromaquia.
Te voy a decir algo, Javier, perdona, más respeto, por favor.
No, hombre, somos amigos.
Ya lo sé, pero bueno, pero ante la audiencia hay que tratarnos así. Te voy a decir algo más. Es que Alberti, es que, como tú has dicho, Picasso, es que Miguel Hernández... Todos ellos, Miguel Hernández en este caso y García Lorca, colaboraron con el Cosío, porque cuando estaban, permítame la expresión, por favor, Nieves, cuando estaban caninos, cuando no tenían nada para llevarse a la boca, Cosío dijo, venga, pa'lante, hala, venga, ponte aquí a trabajar con nosotros, y efectivamente lo hicieron. Entonces, es que la politización es lo peor. Mira, Rafael Herrero Mingorance, que muchos de ustedes lo conocerán, me dijo un día algo muy bonito. Dice, mira, ¿cómo será la política que algo tan bello como la madre la convierte en suegra?
Moncholi, que llegan los pitos.
Miguel Ángel, que tengo que despedir, que a las 8:10 volvemos contigo para que nos digas cómo ha comenzado este segundo día de feria. Agradezco a Antonio, a Javier y a Isaac que nos hayan acompañado. Y todo lo que nos han dicho los oyentes, comenzamos con lo que nos han dicho sobre los toros, pero después de las noticias. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. En la Asamblea de Madrid se trabaja para rematar todos los detalles para celebrar el pleno de investidura. El debate comenzará a las 12 del mediodía del próximo jueves 17. El presidente regional en funciones, Ángel Garrido, asegura que va a intentar cumplir el pacto de investidura que Ciudadanos firmó con Cristina Cifuentes tras las elecciones autonómicas de 2015. Su prioridad es trabajar para Madrid y los madrileños.
Un año es muchísimo tiempo y ese tiempo lo tenemos que emplear en recuperar la confianza de algunos ciudadanos que hoy, insisto, puedan sentir alguna decepción. Y eso se hace trabajando. Si aquí cada uno depende solo de sí mismo, de trabajar, de hacer las cosas bien.
La Consejería de Educación ha reconocido que un fallo en el sistema informático, unido a la saturación por un exceso de consultas en Internet, ha retrasado la publicación de la lista provisional de alumnos admitidos en los colegios e institutos de la región para el próximo curso escolar. Jaime Moya.
Ante la incertidumbre de muchos padres, los sindicatos exigen que se amplíe el plazo de reclamaciones para que los que no estén de acuerdo con la baremación y la puntuación obtenida por sus hijos puedan recurrirla. La ampliación de este plazo tiene que hacerse en un número de días suficiente para asegurar los principios de igualdad, transparencia y las garantías legales para todas las familias. Educación, por su parte, ha asegurado que el fallo no es generalizado, ya que no se ha producido en todos los centros, sino en sitios puntuales, y que Madrid Digital trabaja desde ayer para solventar todas las incidencias. Los centros donde no se ha podido acceder a todos los listados se han ofrecido a los padres un enlace para que puedan acceder a través de una secretaría virtual.
Continúan las amenazas y el miedo en el barrio de Tetuán. Los vecinos que viven en la calle Topete temen que con la llegada del buen tiempo además empeoren las condiciones difíciles y de inseguridad. Julio César Cobos.
Los vecinos de la calle Topete están habituados a las peleas frecuentes, al menudeo de droga y a que muchos locales incumplan la normativa de cierre. Una vecina, María José Andrés, ha denunciado en el programa de Telemadrid Tras la Pista el panorama que ahora mismo viven con la llegada del buen tiempo.
Sigue habiendo narcopisos, los afters están igual, no hay ni uno que hayan cerrado. Por lo tanto, sigue el mismo menudeo de droga, el mismo ruido, las mismas fiestas, las mismas borracheras.
María José está amenazada por el Tigre, un conocido traficante de drogas al que denunció y del que ahora recibe amenazas de muerte.
¡Sale de ahí que te hago a tiro, mamagüero! ¡Ten cuidado conmigo que te manco ahí mismo al entrar! ¡Hija de la gran puta! ¡Te manco ahí mismo al entrar! ¡Para que la policía no pueda decir nada!
Hasta ahora la presencia policial no es suficiente. Piden cámaras de seguridad en este barrio.
En esta calle necesitamos cámaras. Hay cámaras aprobadas por delegación del gobierno y por todos los partidos políticos, excepto por ahora Madrid, que no nos la quieren poner. La última vez dijeron que es que no. Nos permitieron que en este año las pondrían, en verano. Estoy oyendo lo de fondo y me pongo mala.
Después de recoger más de 1 millar de firmas y pedir medidas urgentes a la Junta de Distrito, estos vecinos esperan ahora soluciones.
El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado hoy una propuesta de ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual que prevé sanciones para los consumidores de prostitución, mafias y proxenetas que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros. La ordenanza podría estar lista para el otoño. Purificación Causapié, concejal socialista.
¿A quién se sanciona? A quien demanda servicios al cliente. ¿Y a quién se sanciona? A quien distribuye publicidad de prostitución. La multa por demanda de servicios sexuales de prostitución en la vía pública o la difusión de pasquines serían 750 euros. Siempre, insisto, que no se realice pues cerca de colegios o no haya una reincidencia que incrementaría las sanciones.
De momento es todo. Nueva cita con las noticias a las 6 en punto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Hemos dicho que íbamos a comenzar con lo que ustedes nos decían a través de las redes.
Pues claro, yo te he hecho una señal y te has creído que eran los toros y no, era la gasolina. Nieves, ¿has echado gasolina al coche?
No, tengo que echar
¿Has
hoy.
¿Has pedido préstamo para...?
Por favor.
Pues sé, es que ya está por encima de 1,30 la super.
Pero
y con lo que ha hecho esta pasada madrugada el señor Trump, más va a subir el petróleo. Con lo cual... hay que llenar el depósito y que dure lo que dure. Porque...
Vamos a hablar de esto con Carlos Rodríguez Brown, porque tiene repercusiones económicas precisamente las palabras de Donald Trump sobre Irán. Así que será, pero a las 6 de la tarde.
En la próxima hora.
En la próxima hora. Mientras tanto, saludamos a Charo Carracedo. Hola.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Maite Ay. López?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, que va a empezar haciendo una reivindicación.
¿Qué dices? Sí, sí, ¡qué
ver,
raro!
Sí, voy a hacer dos. La primera, saben ustedes que a partir de ayer, del día de ayer, reivindicamos quién nos puede guiar hasta la Luna. Porque descubrimos atónitos que un día un cráter de la Luna tuvo el nombre de el bisabuelo de una muchacha, que ahora les diré el nombre, que se sentó ayer para cantar aquí, como hoy tenemos otra cantante, porque, hija, sois una obsesión para Nieves. Ha dicho, todas las mujeres cantantes madrileñas tienen que pasar por aquí. Señores, un día el nombre de un cráter era del bisabuelo, que me están pasando el nombre, de...
María Rodés.
María Rodés es la bisnieta. Y resulta...
Que Luis Rodés, Luis
Rodés es... Vamos, imagínense...
Meteorólogo.
Un meteorólogo que tuvo el nombre de un cráter en la Luna.
¿Y se lo quitaron?
Y se lo quitaron.
Y quién? Nosotros hemos dicho que vamos a empezar diciendo queremos que vuelva el cráter Luis Rodés a la Luna.
¡Ni lo dudes!
Ya está.
Pero es que si no está? Nos manifestaremos, no sé si dónde, si en la puerta de la Luna, porque en la puerta del Sol no. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Ay,
bueno, bravo por Luis Rodés. Antes de conocer a nuestra próxima invitada, por favor, le pido perdón porque está aquí Javier Rodríguez para hablarnos de un grande, de probablemente el más grande.
No, de tu ojito derecho, Nieves. Ah, ¿qué
es
tal?
Verdad.
Ay,
claro. Se ha notado, ¿no? Claro, se ha notado.
Aquí pasa algo y
después
no me estoy enterando.
De Santana, bueno, es que hay muchos entre medias, es verdad. Pero bueno.
Tiene muchos ojitos derechos, eso es lo malo, pero bueno, uno de los suyos, al menos.
¿Cómo te están
2018...
conociendo, mi querida Nieves? O sea, que todo lo que me dices a mí se lo dices a ellos, ya está todo claro. No, pasa nada.
No,
no pasa nada. Cómete una rosquilla.
Perdón, Nadal Forever. Entonces, ¿qué me cuentas?
Está debutando en el Mutua Madrid Open, en el torneo de Madrid. Ha ganado el primer set, 6-3, 40 minutos ha durado, frente a un viejo conocido, Gael Monfils. Se han visto las caras en 15 ocasiones, está la 16ª. 13-2 es el balance de victorias de Nadal frente a Monfils, con el que no pierde desde el año 2012, 6 de enero, en Doha. Y bueno, pues lo cierto es que es un camino fácil de momento para Rafa en su debut. 6-3 en este inicio, en un día aciago para los españoles. Han dicho adiós a Albert Ramos y Bautista, y está jugando Feliciano frente a Schwartzman, el argentino.
¿Cómo, cómo? Que... A ver, ¿puedes rebobinar? Rebobinar.
Lo he dicho muy rápido. Bueno, vale.
A ver.
Día malo para los españoles. Han perdido Albert Ramos y Roberto Bautista en el día de hoy ya. O sea, nos quedan las balas de Rafa Nadal y de Feliciano López, que está jugando en estos momentos también frente al argentino Schwartzman.
Ojito derecho también, ojito derecho, Feliciano. Venga, vale. Sí, señor.
Y bueno. Carlos Moyá y
todos. No. Lo
sí, hay muchos ojitos, Oye,
Feliciano.
Qué bien tanto, tanto buen tenista en el Open de Madrid, ¿no?
Evidentemente, y tanta atracción que tiene este torneo. Bueno,
Rafa, que tú también estás guapo.
Un Rafa que ha hablado en estos días sobre la posibilidad de que se pierda el Mutua Madrid Open en el año 2021.
Eso no lo vamos a tolerar.
No. Bueno,
escúchame, fíjate que yo que no soy... Pero una cosa.
No lo vamos a tolerar o... ¿verdad? Cuando no, cuando está no lo vamos a tolerar hasta que ocurre, ¿no? Tristemente vamos a pelear para que no ocurra.
Evidentemente tienen que presentarse a negociar ya la ampliación de ese contrato que acaba en 2021, si no la ATP puede asignar ese torneo a unas cuantas ciudades que quieren optar a ese torneo, que es muy limitado, solo 9 plazas hay al año. Entonces Madrid
se ha sentado ya el Ayuntamiento de Madrid se ha sentado ya.
Lo desconozco.
Vale. Una cosa, porque has introducido el concepto, es que la mirabas mucho atractivo para hablar de los chicos.
Claro.
No, aquí hay, perdóname, a las 17:09.
No, por favor,
señores,
ya ves cosas raras.
Sexo, sí, claro.
Ves cosas raras. Oye, noto que hay mucha gente con banderas de España en este torneo de tenis,
sí,
¿no? De Madrid.
Es un clásico.
Y mira japoneses y pone Rafa.
Evidentemente la pista Manolo Santana, la pista principal de la Caja Mágica, pues siempre alberga una gran entrada cuando de Rafa Nadal se trata, que además en estos días también ha considerado Madrid como jugar en su casa. Ya no solo el Conde de Godó, donde ha ganado 11 veces, sino Madrid también pues la considera su casa, y seguramente los madrileños que están viendo ahora mismo a Rafa le consideran también como en su casa.
¿Quién te gusta más, sinceramente?
Sí, no.
¿Feliciano o Rafa? No. No,
yo
lo
le paso la pregunta a Charo. Uy, a en las revistas del corazón.
A mí me gusta Verdasco, yo no.
Ah, claro.
Pues Verdasco. Que yo ya tengo dueño.
Yo os dejo un pequeño detalle. Es más guapo el hermano de Feliciano López.
Ahí
más
lo dejas.
He jugado contra él, ¿eh? Al
qué
fútbol.
Y
mira, Portillo, Toledo.
Lo deja caer.
Tú eres un provocador.
Venga,
Javi,
vete a la redacción de deportes.
Yo solo he venido por una rosquilla. Hasta luego.
Bueno, en cuanto haya cualquier novedad, vuelve, por favor, Javier. Perfecto, porque chao. Estamos muy interesados en contarle a nuestros oyentes qué está pasando en estos momentos en esa Caja Mágica. Pero, ¿quién es más del corazón, Charo, de todos los tenistas?
Todos son del corazón, pero...
Bueno, de la crónica social.
Yo creo que Verdasco tiene un plus añadido con su esposa, que es Ana Boyer, que es la hija de Isabel Presley. Bueno. Entonces,
y Feliciano, con todas las novias que ha tenido Feliciano.
Feliciano tiene muchas novias, pero no tiene el nivel todavía.
¿Y tú qué opinas Verdasco? Vamos a ver, pero ¿quién es más atractivo? Yo creo que Feliciano es el más atractivo de todos.
Oye, mira, vamos a presentar. No es por no contestarte,
no,
pero...
No, nada, anda que sea, no tampoco, nada.
No, realmente son todos de morirte.
Yo quiero que hablemos de este nuevo disco. ¿De quién? Por favor, de esta mujer, Carmen Boza.
Vivir, ser feliz, perder algo de peso y pararse a pensar lo que una va haciendo. Esto todo a la vez rebotando por dentro.
Estamos muy musiqueros, estamos en la semana al Festival de Eurovisión y nos hemos entregado a la música.
Sí, además estamos de primicias, porque el nuevo disco de Carmen Boza no va a salir hasta este viernes, no va a salir a la venta el nuevo trabajo, pero ya conocemos algunas cosas, por ejemplo, que se va a llamar La Caja Negra, y también conocemos este tema de presentación que se llama Gran Hermano.
Menos déjame cantar.
Oye, Carmen, esto de... cuéntanos, ¿es un guiño a qué? ¿A qué? Esta caja negra, cuéntanos.
Buenas tardes. En muy buen lugar a todos que estáis aquí. ¿Cómo un jolgorio maravilloso, estoy divina. Me he quedado claro, ahí en el cráter. Me he quedado en el cráter, ¿no? En el cráter
Luis Rodés.
Qué maravilla tener tu nombre ahí en el centro de control de los fenómenos. Pues, las mareas, de todo eso, ¿no?
¿A ti te gustaría tener un cráter, Carmen?
A mí me gustaría tenerlos, la verdad. Varios, todos. No, hombre, maravilloso, ¿no? Tener un sitio en la luna ahí.
Pero que te lo quiten, fíjate, que te lo pongan, pero que luego te lo quiten.
Ahora se lleva eso como de regalar en San Valentín, te regalo una estrella, ¿no? Se lleva, sí. Te da un certificado, una estrella que le ponen el nombre de tu amor.
Pues
de
repente, ahora te regalo un cráter.
Pues mira, regálame uno, sería maravilloso.
Suena un poco mal, ¿eh? Porque es un agujero, no se ve el fondo.
Yo estoy aquí, luego después, yo soy el mal pensado, gracias. Gracias, Carlos, por haber salido a echarme esta mano.
Oye, pero es que escúchame, tú estás... ¿Piensas bien algún día?
Gaditana. De la línea de la Concepción.
Está dentro de esas mujeres que yo llamo de armas tomar.
Toma
con
ya.
La bomba que tiran.
A mí me da la impresión de que sí. Que está Carmen es una mujer.
Un paso doble, ¿no? Está cantándote así o algo, ¿no? Sí, no, está cantarín.
Mira cómo se mueve.
Está muy cantarín, Carmen. Oye, cuéntanos que la música para ti, ¿qué es?
Pues la música para mí realmente es bastante terapéutica, es una manera de exorcizar mis demonios.
¿Pero qué me estás contando?
Lo que oyes. Lo que oyes, tal cual.
Estás llena de demonios.
Todo
y
lo
los
estamos,
sacas todos todo lo... con la guitarra.
Todos lo estamos un poco, ¿no? Yo creo. Cada uno tiene sus luces y sus sombras, pero bueno, cada
pero
uno...
Pero cada uno lo saca a su manera.
Como
tú con
puede.
La guitarra.
Yo con la guitarra. Y creo que además en ese proceso consigo crear cosas, llámalas canciones, llámalas X, que ayudan a que otra gente pueda tomar esas palabras y hacer su propio rezo, su propia oración, ¿sabes? Contra esos
sí,
demonios.
Sí, sí, sí. Oye, ¿cuáles son tus demonios? ¿Los podemos saber?
Los podéis saber si escucháis La Caja Negra el 11 de mayo.
Venga.
¡Dala! Venga, Jorge, dale a La Caja Negra para saber cuáles son los demonios. Ahora ya estoy picada, de Carmen Boza. A ver, ¿están ahí? Sí.
Ahí
vamos
estaba,
a escuchar.
Ahí estaba sonando el Gran Hermano, que me has preguntado, ¿dónde, ¿en qué estás inspirado? En 1984, de George Orwell.
Ay, yo pensé que
ahora estás en el cráter, ¿eh?
No, ahí del reality. Y también un poco tiene ese punto de como posverdad, ¿no? Que es una palabra que ahora se usa muchísimo, ¿no? Tiene ese punto irónico que a mí me gusta, para nada está inspirado en el show, pero es que el show está inspirado en la novela a su vez, sí. Y del concepto de Gran Hermano, ¿no? De una mirada vigilante que controla todos nuestros movimientos, incluso que puede llegar a saber lo que estamos pensando. No tanto saberlo, sino preverlo en base a toda la información que se recopila de nosotros, ¿no?
A mí me gusta Carmen porque es de esas personas que si alguien la amenaza... Y ya le... Vamos.
Es que
tiene un poderío...
Chica, tú has introducido el posmodernismo. Por lo tanto, la realidad líquida...
¿Eh?
Y la realidad sólida. Amiga, tú eres sólida. Y a ti en lo líquido, lo flexible no te gusta nada.
Sigmund Bauman, le estoy leyendo, ¿eh? La vida líquida.
Anoche me dormí con Bauman porque, escucha... Bueno, esta chica y yo...
O sea, habéis...
Ya le he caído bien.
Ya está bien de tanta flexibilidad, de tanta cosa blandenguería. A nosotros nos gustan las cosas duritas.
La solidez.
Debería escuchar las letras introspectivas de Carmen, que siempre las acompaña de esas músicas pegadizas que no hay forma de quitárselas de la piel, pero hay que escuchar muy atento lo que cuentas en este disco.
Pues Carmen, dale.
¿Queréis que yo cuente una canción?
Hombre, para ¿sí? ver qué es
nominal.
A ver, yo tengo que tomar nota.
Ojo, que vamos a tomar nota de los demonios que vayan saliendo.
Vale, voy a cantar una canción de mi trabajo anterior que se titula La Mansión de los Espejos, porque como todavía es un poquito secreto el álbum hasta el viernes, no quiero hacer spoiler a la gente. Hay que dejarles disfrutar de la novedad. Voy a cantar una canción que se llama Octubre, ¿vale?
Vale.
Para todos vosotros.
¿Sale algún demonio o no?
A unos cuantos.
Vale. Venga, vamos a ello.
Cuatro patas de mi cama pueden llegar a soportar toneladas de bipolaridad. Sabemos que mueres de ganas de que acorrale con los dientes los salientes de tus caderas.
suplicas que lo apague, que no son horas de fumar, no, en la cama, en la misma cama, donde también me confesaste que tienes miedo de las luces y de que te deje caer, de que me empieces a querer.
Muchas gracias, Carmen. Carmen Boza en directo cantando con su guitarra. Algunos la encuadran, Maite, en una nueva generación de cantautores,
sí,
¿no?
Pues con gente o al lado de gente como Rosalén o el Kanga que tuvimos aquí hace poco.
Muy poco, es verdad.
Kankilla y Rosalén. Gente, claro, gente que ha comenzado en pequeñas salas y que gracias al boca oreja o el oreja boca y a las redes sociales, gracias a esa gente que los apoya, han podido encontrar esa plataforma de despegue hacia el gran público. A ti si te dicen, bueno, pues Rosalén, el Kanka, ¿qué tenéis en común?
Hombre, tenemos en común esto mismo que estás comentando, ¿no? Que somos músicos de oficio, que no nos hemos llegado aquí porque nos han impulsado en ningún caso desde el principio en una multinacional o nos han invertido, no nos han puesto en la televisión o nos han puesto en la radio con dinero detrás en este caso ni nada, sino que nosotros hemos ido haciendo nuestras canciones conectando con el público, quiero creer que con esa verdad con la que trabajamos el material de nuestros textos y todo, y la gente se emociona o conecta por algún motivo y te siguen, y siempre que no dejes de ser honesta y no les engañes, creo que
y
siguen contigo
ahí, ¿no?
Mira cómo se lo sabe, escúchame,
mira, fijaros, hay una cosa, es nuestra Joan Baez nueva. Sí, porque todo
de esta tarde.
Eso sí, es un piropo, ¿eh?
No, pero es un piropazo. Es que
piropazo total.
Todos se van quedando viejos. Yo, como director, me voy quedando viejo. Llegan unos jóvenes.
No,
entonces,
hombre, viejo, no.
Ya, es un encanto. Nos la quedamos.
Nos la quedamos.
Mientras siga las nuevas generaciones cantando como tú tenemos solución, no hemos caído en ese mercantilismo del que estabas hablando.
Es muy curioso lo que le pasó
y
a
Carmen.
Y ellos
han dicho, no me traigáis ni un mercantilismo, quiero gente que tenga cosas que contar.
Sí, señor, como Carmen Boza. ¿Y qué decías, Maite?
Que es muy interesante lo que le pasó a Carmen con su primer disco, que ella lo financió a través de sus seguidores con el crowdfunding, Junta Perras para Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Junta Perras.
Junta Perras le llamamos nosotros porque a él no le gustan los anglicismos. Entonces, ella juntó el dinero para producir su propio disco y luego vino una multinacional. Uh-huh. Y te lo volvió a editar.
Sí, señora. Eso es lo que sucedió. Yo...
La Warner.
El conejo Bufón y vino y me trajo los dólares. Las zanahorias. Pues mira, sí, ¿qué pasó? Yo llevo tocando la guitarra desde que tenía 15 años, del año 2000 o por ahí. Ahora tengo 30. Y estupendamente feliz con ello.
Oye, pero estupenda, claro que sí, claro. Pero bravo por decirlo.
No,
mira.
Hombre, sin lache ninguno. Sin lache, que un palabra gitano que se dice en mi pueblo muy bien y me gusta. Vergüenza significa en caló.
Ah, muy bien, sin vergüenza, muy bien.
Bueno, pues yo lo que pasa es que llevaba mucho tiempo haciendo cosas, colgando vídeos en YouTube, tal, no sé qué, y la gente pues me iba conociendo, boca a oreja, como bien dice Maite, o incluso boca a boca en algunos casos, supongo, ¿no? Y bueno, pues
¿se han dado cuenta?
No, ahí lo dejo, yo qué sé, hay que la gente que se vea... Que se diga
hay
la
que
verdad.
Tomarse más coño.
Y bueno, pues llegó un momento en que yo.
No te vengas arriba, Juan Carlos. Hora de niños.
Venga. Tenía. Ya había acumulado un buen número de canciones y cuando quise grabarla, pues no tenía dinero porque grabar un disco pues cuesta un dinerillo, ¿no? Hay que pagar a la gente que trabaja, hay que fabricarlo, etcétera, etcétera. Y en ese momento en España estaba apareciendo pues bueno, la posibilidad de financiar a través de los seguidores de esta manera, que era proponiendo el proyecto y un poco. Vendiéndolo antes de que estuviera hecho, entonces lo cual implica un riesgo, que es que hoy en día en la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿quién va a comprar sin ver? ¿Quién va a comprar así el humo? O sea, ¿quién va a comprar una idea? La gente de la calle, pues la gente, mucha gente lo compró, mucha gente creyó en mi proyecto, más de 900 personas de hecho lo financiaron.
Bravo, bravo Carmen, ha sido nuestra voz en esta tarde,
nuestra nueva voz.
¿Verdad? Y nos vamos a acordar mucho de ti porque tienes una gran personalidad, Carmen.
Muchas gracias, yo también me acordaré de vosotros.
Y el viernes, todos atentos ante el nuevo disco, como decimos que se va a llamar, La Caja Negra, y además hay fecha en Madrid que no quiero que se vaya a Carmen sin que nos lo cuente, porque bueno, este verano me imagino que será este año pues de promoción, de bolos. Estaba mirando las fechas: Ibiza, Sevilla, Huesca, y en Madrid te han fichado en Getafe, en el Festival Cultura Inquieta.
Sí, y
además con un cartel buenísimo.
Cartelazo,
año,
que es para mí el honor
por
de
favor,
estar con
dilo,
estas
dilo.
Mujerazas. Es que sí. Comparto cartel con Rosalía, que es una tía raca, empoderadísima, sí, sí. Y que está haciendo unas cosas espectacular a nivel cultural. O sea, la propuesta que tiene es súper vanguardista.
Estoy segura que Rosalía dirá lo mismo de ti. Estoy con Carmen Boza.
Pues bueno, a ver si sabe quién soy, pero mira, yo voy tirando ahí las moneditas. Oye,
las
hola,
invitamos a las dos.
Claro.
No, Maite, Carmen, gracias por habernos acompañado en esta tarde. Ha sido un verdadero placer conocer a una mujer que pisa tan fuerte. Y ahora...
su nombre, Carmen Boza, porque sonará.
Carmen Boza,
sonará.
Carmen Boza, exacto. Caja Negra el próximo viernes. Ahora vamos con una recomendación y preparados que nos pones al día en la crónica social, ¿vale?
Sí, muy bien.
Vamos con ello.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Han salido las revistas y ya tenemos portadas que comentarles a todos ustedes. Comenzamos por Hola, Charo.
Sí, señora. Comenzamos por Hola, que es la revista líder y lleva en la portada la comunión de la hija del Litri, que se ha vuelto a reunir tras el divorcio con la hija de Carolina Herrera. Aparecen los dos juntos por la niña y están pues muy guapos, con unas fotos muy bonitas y muy elegantes. Hola también lleva la noticia y además con unas fotografías que evidencian que sí que sí. Y es que Bustamante por fin tiene ya una nueva novieta.
Pero bueno, vamos a ver, ¿no es la profesora de baile?
Es la misma, pero en las fotos de la revista son muy evidentes. Van de la mano, van por la
es
calle.
Es un apaño.
Oye, pero bueno, oye, yo voy de la mano con Juan Carlos Pérez de la
Fuente. ¿Ah, sí? ¿Vais de la mano? Cuidadito, ¿eh?
Y contigo...
Que corra el aire.
No, del brazo. Es distinto, ¿no?
Eso es distinto.
No. Del brazo.
Las fotos
ido.
Son
mira, no puede hablar Juan Carlos porque tiene una rosquilla en la boca.
¿Por qué te crees que se llaman las tontas, las rosquillas? ¿Por qué hacen estas cosas, hombre?
Se te queda en la garganta y es imposible hablar.
Mira, yo te digo que no sé si... No creo que la relación sea como para que se vayan a casar ni un noviazgo, pero lo que sí que es cierto es que es una relación, ahora sí que sí, y que a él no le importa que se vea y pueden sacarla a la luz porque los dos pueden hacerlo. Ella, te doy datos, se llama Yana Olina, tiene 30 años y es de origen ruso. Y es su profesora de danza en el programa en el que él ahora empieza
bueno,
a participar.
El roce hace el cariño.
El roce hace el cariño mucho. Y el baile les ha unido. Sí, claro. Ella tiene un currículum espectacular. Bueno. Tiene 13 medallas de oro en distintos campeonatos de danza.
Anda, pero ¿qué me cuentas?
Es entrenadora.
Yo creo que Juan Carlos estaba esperando otra cosa. Con el currículum espectacular.
Sí, bueno, que pensabas que había...
No sé, novios o algo.
No, estás profesora no, 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 tiene 13 eso, medallas de oro.
Eso es una respuesta que da él a ella, a la otra, a la mujer. Vamos. Pues eso, a mis años me vas a decir eso. Lo que pasa es que, oye, la rusa está muy bien y tiene un curriculazo.
Pero vamos a ver.
Bueno, pero él ha dicho.
¿Crees
vamos
que
a
hay
ver?
Un pique con...
Siempre lo hay.
Huele.
Primera mujer,
bueno,
¿sí?
Puede pero ser. Puede ser, pero no tiene ninguna importancia. Realmente él en la tele lo que sí que ha dicho es que está muy contento de... Lo dijo antes de que salieran estas fotografías. Que está muy contento de participar en este programa porque está con gente, sale, se relacionan y en este momento eso le viene muy bien.
Él decía que
porque
estaba
él
muy
se sentía solo.
Solo.
Exacto, porque él se ha sentido abandonado y solo. Bueno. Esta chica le da cariño y le da
sí,
calor
bueno.
Y ya está.
Excelente.
Y como sois de malos.
Es no, un lío.
Éxito.
Éxito.
Éxito, claro, exacto. Sí, éxito. Sí, sí. Como...
Ya está. Oye, ¿y María Zurita qué...?
Bueno, María Zurita ha trasladado a su bebé de hospital. Lo llevó desde la Clínica del Rosario al Hospital de la Paz. No se saben las razones, pero ella dice que el bebé está bien y está creciendo. Sabes que nació prematuramente, tiene... Pesó al nacer 1,7 kilos, era muy chiquitín, tiene
sí.
que estar mucho tiempo
pues
en
la porque es la mejor unidad que hay en España.
Claro.
Probablemente.
El Hospital
claro.
de la Paz.
Claro, en la Clínica del
sin
Rosario.
Duda,
se
sin duda.
Lo de la Paz es la
allí
leche.
Nació mi hija, por eso te lo digo.
Claro, no, y además tienen una unidad de neonatos.
La mejor.
Claro.
El
no
bebé se llamará Carlos, el bebé se llama ya Carlos, sí, y su padrino
buen
será
nombre,
el rey Juan Carlos, tío de María.
Ah, el padrino va a ser el rey Juan Carlos, emérito. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué ¿qué pasa con las otras revistas?
Mira,
hablan mucho de Kiko Rivera,
sí,
¿no?
Sí, mira, en Semana y en Love, en las dos revistas, el personaje de portada es Kiko Rivera.
¿Pero qué le ha pasado? Es que no y su depresión,
bueno,
pero
sí.
Ojo, porque la palabra depresión es tan grave.
Es una palabra que él ha dicho, ¿eh? Él ha confesado públicamente. Mira, él colgó un vídeo en Instagram en el que explicaba las razones por las que suspende su gira y se dedica a estar ahora más retirado y tranquilo. Y cuenta que es porque tiene una depresión. Esto lo ha hecho inmediatamente después de la comunión de su... No, del bautizo, perdona, de su segunda niña. Y ha sorprendido a todo el mundo porque nadie sabía nada ni lo esperaba.
Pero una cosa, ¿por qué todo hay que hacerlo público, en serio?
Bueno, él tenía una gira, porque este hombre da mucho que hablar.
Una depresión es una palabra muy seria.
Ya, pero bueno, es el médico el que se lo ha dicho. Y le ha dicho que tiene una depresión, verás. Es que Irene lo cuenta hoy también en una de las revistas. Él tiene una depresión diagnosticada, aunque le están afinando, digamos, un poco el tratamiento que tiene que tener. Aún no lo tiene fijo del todo. Lo que sí le han dicho es que tiene que estar retirado de la vida pública y muy tranquilo. Entonces se ha ido con su madre al Rocío, que su madre es la única razón por la que ha salido de verdad de cantora y ha dejado abandonada a doña Ana, su propia madre, en brazos de sus hermanos, claro, no la ha dejado sola. Pero es la única razón que de verdad la ha hecho salir de cantora. Y se ha ido a cuidarle, porque él necesita estar fuera del foco y fuera de la vida pública. Tenía una gira de conciertos de estos, de DJ que él da por las noches, y todos los ha suspendido. Pero, por un lado, hay quien dice que esto le va a suponer un fracaso financiero importante, y hay otros que dicen que no, porque él ha avisado con tiempo. Y algunos de estos empresarios que le habían contratado han dicho que no, que efectivamente él ha avisado con tiempo, les da tiempo a tener un repuesto y que no va a pasar nada, que si la razón es médica y hay un certificado, pues no hay
problema. Claro,
como si
claro.
De un día para otro, ¿eh? Es que, claro, que no son monstruos.
Claro. Hombre, hombre,
si a mí mañana
no, si hay un
la
certificado médico no tienes ningún problema,
se
pero
pone mala
además,
y tiene un certificado, yo no puedo hacer
no,
nada.
Claro. Pero además él ha avisado con mucho tiempo.
Claro.
Y entonces su mujer, Irene, lo que ha dicho es que Kiko necesita estar tranquilo, que tiene una mujer muy enamorada de él, dos hijos preciosos y una madre que daría su vida. Entonces tiene todos los requisitos para poder curarse.
Pues deseamos que se cure Kiko Rivera, que verle así pues tampoco nos gusta, ¿no?
No, en absoluto.
Oye, antes de que volvamos a la década de los 90,
hombre,
Carlos, ¿cómo ha ido Eurovisión? ¿Cómo ha ido la semifinal?
Y le voy a decir a Charo una cosa, anótate este nombre, se llama Eleni Foureira. Anótatelo.
Eleni
Foureira, que es la representante.
¿De quién?
De Chipre. ¿Y con quién está saliendo?
Uy, no sé. ¿Con quién? ¿Cómo? Cuéntame.
A ver.
La que canta fuego. No,
la que canta fuego está saliendo
fuego.
Con un español.
¿Qué dices?
Bueno. Futbolista. Pero Botía.
¿De verdad?
Ahí lo tienes.
¿Botía? Es que ¿Botía? Sé poco. ¿De qué?
Pero dinos de qué equipo
Botía.
Es Botía.
Hombre, ya me vais a hacer mirar aquí. Está jugando, está
¿Botía?
Jugando, a, es un futbolista murciano, que bueno, es conocido, y está jugando en el Olympiacos.
Oye, entonces,
de Grecia.
Por eso cuando ella decía fuego...
¡Fuego! ¡Sabe lo que es! ¡Sabe lo que es!
Decíamos, ¿por qué ha elegido una palabra en español? Pues
que
está.
Lo sepáis, que está con él, que está con Botía.
Es una rival muy dura, ¿eh?
Que si ganase... Algo tenemos para... que ver.
Ah, sí,
hombre,
sí.
Esto ya le da escuchame. Puntos, ¿eh? Esto ya le da
esto
puntos,
ya.
¿Eh?
Sí, se le da puntos, sí.
No. Y, hombre, es que algo ha tenido que ver. Botía.
Oye, Botía, sí.
Nos quedamos con el dato. Vamos a hablar de Eurovisión dentro de nada, pero Juan Carlos, tú nos tienes que dar una noticia de un escultor,
¿no? No es buena, pero mira una cosa. La vida se acaba. Y un hombre importantísimo. Si yo les digo Julio López, por Dios... Yo cuando era jovencito siempre pensé que Julio López y Antonio López eran hermanos. No, no lo son.
Y no lo son.
Julio López es hermano de Paco López, que es otro gran escultor. Bueno, un hombre muy importante de la escultura española se nos ha ido anoche. Es Julio López a los 88 años. Fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Premio Nacional de Artes Plásticas del año 82. Formó parte del grupo de los realistas madrileños, donde, bueno, ¿quién lo encabezaba?
Antonio López, claro.
Pero
claro.
Había mujeres muy importantes como Isabel Quintanilla, Amalia Ávila o María Moreno. Sus temas solían ser escenas cotidianas de la vida doméstica. Pero hoy tengo que decirles una cosa. Mire, cuando vayan ustedes a la Plaza de Santa Ana y vean una escultura siempre rodeada de chinos y japoneses, que es la de Lorca, esa escultura la hizo... Julio López. Si van ustedes a Valladolid y ven las dos grandes esculturas enormes de 2.5 metros de los reyes de España,
¿sí?,
de don Juan Carlos y doña Sofía, en el famoso convento de San Benito, polémicas, porque no sé si que no les han gustado dónde están colocadas, esas dos, las dos únicas grandes esculturas enormes, totales, están hechas por Julio López. Pero si van ustedes a Sevilla y se encuentran con una escultura de Machado, es de Julio López. Si van a Santander y se encuentran con una de Gerardo Diego, es de Julio López. Y si van a Paredes de Nava, en Palencia, es de Jorge Manrique.
Bueno, ese es el pueblo de mi madre.
Bueno, escuchando, se ha muerto un hombre muy importante. Y ahora voy a contar un secreto, que no lo sabe casi nadie. Cuando dirigí el Teatro Español me encontré con dos esculturas que estaban allí guardadas de Julio López. Y me indigné. ¿Ven ustedes la escultura de Federico García Lorca mirando hacia el Teatro Español con una paloma en la mano?
Sí, sí.
Bueno, pues dentro del Teatro Español, y yo me indigné y la saqué y armé una de Aquí te espera, está, claro, él lanza una paloma y hay unas manos que recogen la paloma. Y eso está dentro del Teatro Español. Mi querida Carmen Portacelli, por favor, sé tan valiente como eres para otras cosas y haz lo que yo hice. Irte a ver a Manuela Carmena y decirle que eso, porque dialogaba con el Teatro Español, o sea, Federico suelta una paloma y una escultura con unas manos bellísimas la recoge en el
¿Y
Teatro
esas
Español.
Están dentro del Teatro Español?
Sí, hija, sí, tapadas allí.
Bueno, pues eso conviene que salga... Yeah. Vamos ya a ver, tienes más... dos cosas que decir, lo de Luis Rodés, bueno, del escucha, cráter...
Luis Rodés y la escultura de Federico, perdón, de Julio López, de Federico García Lorca.
Venga, pues ya está. Tenemos muchas cosas, pero también una cita con Eurovisión y un repaso.
Sí, tenemos que hacer un repaso a la década de los 90 en Eurovisión y los participantes españoles.
Eso es.
¿Cómo estáis de forma? ¿Bien? ¿De memoria también?
No mucho.
Bueno, pero tenemos la maquineta.
¡La maquineta!
La
maquineta la vi ayer.
Muy discreta. Está muy discreta porque es que lo importante es la música. Así que estamos ya en el año 90. Año 90, ¿con quién? A ver...
Año 1990, Azúcar Moreno, Bandido.
¡Hombre!
A ver, por partes. Toñi y Encarnian estaban en este programa y contaron lo que les pasó en Zagreb.
Sí, señor, pero repítelo.
Salieron las primeras. El playback falló y se quedaron allí como el que le hace una foto a un conejo. Igual, se queda parado. Fue un corte tremendo.
Y volvieron a empezar, ¿eh?
Sí, sí, volvieron a empezar. ¿Y cómo quedaron? Quintas, con 96 votos.
En realidad ganaron, porque esos, bueno, cuatro, sí, esos cuatro puestos que le faltaban son
ahí estamos.
El jodido este.
Esto, Bandido, Azúcar Moreno, año 90. Bueno, pues estuvo bien ese año, ¿eh? Empezamos bien la década. Vamos al 91. ¿Quién estaría en el 91?
A ver, este...
Año 1991, a ver. Sergio Dalma, Bailar Pegados. Oh.
¡Bailar Pegados es bailar!
¡Vamos! ¡Saquemos los lecheritos!
¡Que baile!
Nuestra jefa está entrando en éxtasis.
Fueron los dos mejores años, ¿eh?
Un hombre ha llegado a la vida de Nieves.
Los bailarines.
Había mucha gente que creían que habíamos mandado un italiano,
¿sí?,
para,
¿sí?,
cantar, porque fue en Italia, fue en Roma la final ese año. Y que decían que hemos mandado un italiano ahí a cantar.
¿De
para...
dónde es este chico?
¿De Sabadell?
¡Pues claro!
¡Es de Barcelona! Y este Bailar Pegados, ya os dije hace un tiempo que hubo que cortarlo porque duraba 4 minutos y pico. Y en Eurovisión no pueden durar más de 3 minutos y medio.
No.
Hay leyes, no pueden durar más de 3 minutos y medio.
Claro
las
que
canciones.
Sí. Oye, que los Roncalli quieren entrar porque dicen que les gusta la música. Así que, ¿qué te parece si entran en
que
tu
pasen,
repaso?
Venga, va, que pasen.
¡Hola, Roncalli!
¡Hola, buenas tardes!
¿Estamos todos? ¿Pasamos lista o no?
Estamos casi todos, pero que
¿quién falta? ¿Quién falta?
Víctor, que Víctor se ha puesto no malito a última hora.
Anda, Víctor, ¿y qué ya, tiene, Víctor?
Qué pena. No,
es que pues le duele mucho la cabeza.
Pues
no
es un gelocatil y para casa, ya está.
No se puede dejar de venir a la radio.
Por cierto, hoy es el día de los europeos.
Oye, pues enseguida...
Sin pararte, europeos, todo seguido.
Oye, ¿pero qué es eso?
Es que
esto?
Ha dicho europeos.
No, ha dicho peos. Europeos.
Influenciado por la gaditana.
Repite. ¿Cómo es el día de los...
europeos?
Ahora sí.
Ahora ha quedado muy bien.
Es que lo he dicho
bien.
Un poco a Millán Salcedo.
Ya. Sí, señor. Oye, pues un beso a todos y le deseamos, es Víctor el que queremos que se ponga bueno enseguida. Roncalis, mirar el repaso que está haciendo al Festival de Eurovisión, Carlos.
Sí.
Vale.
La
no
maquineta,
nacido.
La maquineta no para...
Nacido.
Después, maquineta. Sí, tenemos sí. maquineta. Claro. Después de ir al 91, ¿a dónde nos lleva?
¿Cuál va después del 91? A ver.
El 92.
¡Hombre! A ver.
Sí, señor.
Hasta ahí llegamos, ¿eh?
Año 1992, Serafín Zubiri. Todo esto es la música.
Todo esto es la música que rodea tu cuerpo.
Serafín Zubiri.
¡Qué grande!
¡Qué grande!
¿Cómo
sí,
quedó?
Sí.
A ver, ¿cómo quedó?
¿Cómo quedó? ¿Quieres saberlo?
Sí.
Pues quedó 14.
Joder.
Y bueno, Serafín, que no se llama Zubiri, Zubiri es su pueblo.
Pero una cosa,
de,
no es familia de
Navarra.
Zubiri, no tiene nada que ver con...
No, él se llama Serafín Lizoaín. Pero su pueblo, es Zubiri, en Navarra.
Yo sería Juan Carlos de Talamanca.
Oye, pues ya sabéis que él es ciego.
¿Y Nieves de Madrid?
Sí.
Él es ciego
sí.
y que ha hecho también labores
de todo tipo.
Ha escalado montañas, ha hecho,
No le he impedido nunca ser ciego nada.
Y es una gran persona, sí, y gran músico, gran cantante, ¿eh?
Sí, sí.
Por supuesto, pues el 92 fue el año de los Juegos Olímpicos,
de Kobe
también, sí, de la Expo.
De Zubiri.
Pero de Zubiri no, porque no, decimocuarto, Nieve.
Pero oye, ¿que cuántos han quedado decimocuartos?
Muchos.
Claro.
Oye, después del 92, esta también me la sé yo, viene el 93. A ver,
ya.
A ver, el 93.
A ver, el 93.
Año 1993. Eva Santa María. Hombres.
Todos tus hombres son tan egoístas que en
Onda, Gucci.
Es un rap.
Es un rap, sí.
Sí. ¿Y en qué puesto quedamos?
Ay. Pues mira, quedamos en el puesto undécimo.
Joder.
No estuvo mal, fue en Irlanda. Y esta es Eva Santa María, que nació en el puerto de Santa María, como nuestra.
Pero mira lo que dice.
Ay.
Con Pastora Soler.
Ahí estamos. Bueno.
Bailando aquí.
Oye, habla de los hombres.
Sí, habla de los hombres. Se llamaba Hombres de la canción.
Cama.
Hombres que los hombres, qué malos somos. Año 94. ¿Quién viene? Que pase.
Pues lo que tú digas.
Año 1994. Alejandro Abad. Ella no es ella.
Esta se metió en Gran Hermano, ¿eh?
Sí. Bueno, Alejandro Abad, que ha participado en dos festivales de Eurovisión. Esta, del año 94, y luego en el 2001, como compositor de Dile que la quiero, de David Civera, ¿eh?
Así que la compuso para David Civera.
Ahí estamos, muy bien.
Oye,
vosotros estáis muy enterados.
Cuidado con los Roncalli, que vienen pisando fuerte.
¿No me preguntas en qué puesto quedamos?
¿En qué puesto quedamos, Carlos?
En el 17 de 25, o sea, mal.
Joder, mal.
¿Qué
época
tuvimos?
Eran años
Nunca
negros.
Digamos mal.
Pero escucha,
que se puede que ir se puede a peor.
Tengo, ahora el que viene es la mejor posición de la década de los 90.
No me digas, quedamos quintos.
Quedamos segundos.
Vale.
Y ahí está. Mira.
Vale.
Año 1995, Anabel Conde. Vuelve conmigo.
Ay, ¿dónde estaba yo en el 95?
¿En el 95 dónde estabais, chicos?
No me acuerdo.
Eras proyecto,
no me acuerdo.
Pues 119 votos, ¿eh? En segundo puesto.
Oye, un segundo puesto.
Sí.
Oye, bueno, igual no, que Karina, ¿no?
No lo conseguíamos desde el año 79 con Betty Mi Ciego, no conseguíamos el segundo puesto, ¿eh?
Oye, pues yo quiero a Anabel Conde.
Anabel Conde. Bueno, actualmente es profesora y, bueno, lo ha intentado
estará
varias
casada,
veces, ¿eh?
¿No?
A ver, no es de tu edad.
Además, no aprovechemos estos micrófonos para hablar de nuestra,
vale, perdón,
nuestra relación y necesidad.
Sabemos,
exacto,
que estamos todos muy necesitados, querido. Todos.
¿Y cómo quedó Mikel Erzo?
Pero hijo, no te adelantes.
Porque vamos con la maquineta al 96.
El 96, dale al 96.
Año 1996, Antonio Carbonell. Ay, qué deseo.
¿Os suena un poquito a Ketama?
Sí,
un poco.
Pues total. Que está compuesta por Ketama, esta canción.
Vale.
¡Ay, qué deseo! Carbonell. Bueno, Carbonell es de Madrid, ¿eh?
Carbonell.
Sí, es hijo
Pablo
de Montoyita, de la familia de La Pelota, la viuda de Enrique Morente. En fin. Pues
¿le bien al galgo?
Sí. Quedamos en el 20 de 23.
Pues vamos a payos. Mal.
En
cuidado
Oslo
con
fue.
Decir mal, que puede ser peor.
Es que va a ser peor.
Estoy diciendo esto para ir preparando el terreno.
Yo voy a estar rezando.
Para ir preparando el terreno.
Tranquilos. Esto es el 96. Vamos al 97.
Venga, vale. Vamos.
Año 1997. Marcos Yunas, Sin Rencor.
Por eso te pido que no haya rencor si nos vemos de nuevo, amor. Fueron tantos los.
Qué bonito canta Marcos.
Ay, Marcos de casta Yuna. Le viene al galgo.
El hijo de Diango. Pues él nació en Madrid, aunque luego se fue a vivir a Barcelona y ya ganó el Festival de la OTI en el 95 y en el 97 participó con Sin Rencor en este festival. Quedamos sextos, ¿eh? Bien, ¿eh?
Bueno,
era gran canción, ¿eh?
Oye, de Marcos Yuna, ¿sabes si desayuna?
¡Ay, gracioso! Tienes futuro, niño.
Santi, tarjeta amarilla, Santi, ¿eh? No nos pasemos. Bueno, ¿quién había preguntado por Mikel Erzo?
Yo.
Ahora llega.
A ver, llega ahora.
Año 1998.
Mikel Herzog, ¿qué voy a hacer sin ti?
¿Qué voy a hacer sin ti? Si tú no estás aquí.
Oye, Dani, te la sabes,
¿cuánto
¿eh?
¿Cuánto amor cuánto amor has vendido con esta canción de pop?
Bueno, Mikel, ya sabéis que formó parte de la década prodigiosa y que en solitario nos representó en el 98. Fue el compositor, para que os hagáis una idea, de un éxito como El Tractor Amarillo.
¡Hombre!
Mikel Herzog.
Sí, señor.
Con esta canción quedó 16º, o sea, en el puesto 16.
Oye, ¿acabamos la década?
Vamos a acabar la década.
Fue de la década prodigiosa.
Sí, 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 sí. ¡Año 99!
¡Uy, que se nos va!
Año 1999. Lidia, no quiero escuchar.
No, no quiero escuchar.
Ah, eso va.
El último.
El 99, Lidia, no quiero escuchar. ¿Queréis escuchar en qué puesto quedamos?
¿Cómo queda? ¿Cómo de pasada, queda? Dilo, de pasada.
¿Lo digo?
Dilo.
El último.
No,
señor, acoge a este pueblo de España.
Un voto nada más.
Oye, pues pobrecita. Oye,
pero tuvo uno.
Bueno.
Un voto de Turquía.
Ha habido gente que ha tenido cero points.
Sí. Lo dijimos ayer, sí, hubo cero. Sí.
Pero ahí te puedes dar un trauma.
Bueno, pues.
Loco para toda la vida,
no quiero escuchar.
Un voto es un voto.
Un voto en el 99.
Bueno, pues.
Turquía.
Nos votó.
Gracias a Turquía.
Gracias, Turquía.
Menuda década. Pero ahora vamos con los Roncalli, pero antes esto.
Vale, gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Cuando escuchas por primera vez,
tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17,950€.
Es como escuchar por primera vez,
te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17,950€. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Son ellos, estrellas de la radio, Dani, David, Santi, a Víctor le damos un beso porque está malito. Ay. Fundación Juan 23 Roncalli.
Hola de nuevo.
Estamos aquí con vosotros.
Oye, que tenemos bandera azul en Madrid, que España va a lucir cuántas banderas, 696, ¿no?
A ver,
¿quién lo cuenta? Venga.
España mantiene el primer puesto mundial en número total de distinciones.
Bien dicho.
Con 12 más que en 2017.
¡Hala! Venga.
Y entre las nuevas distinciones destaca la otorgada a la playa de Virgen de la Nueva, localizada en el pantano de San Juan.
El pantano.
Sí, señor, en el pantano de San Juan. ¿Dónde está?
En San Martín de Valdeiglesias.
Sí, señor.
¿Y esa,
bravo.
¿A qué comunidad pertenece?
A Madrid.
Madrid.
Y yo pregunto, entonces, ¿por qué en vez de aquí no hay playa, podían cantar los refrescos aquí hay playa?
¡Ey, qué listo eres! Ay, pues, aquí hay playa.
Pues se lo dices a Bernárdez y que cambie la letra.
Claro.
Pues mira, aquí hay playa, ¿no? Vaya, vaya.
Vaya, vaya.
Ya
aquí
está.
Sí hay playa.
Ya está. Oye, ¿y de San Isidro qué decimos? A ver, ¿qué nos traéis? ¿Toros?
Pues...
Antes y después de toros hay que hacer cosas, ¿no?
Sí.
Venga, a ver, ¿algún 34 plan?
34 planes para 34 tardes.
Muy bien, fenomenal. Sí, señor, 34.
Porque el 15 de mayo en el Matadero de Madrid habla música en directo.
¡Ay, qué bien!
Y el 14 en la Plaza Mayor a partir de las 8 de la tarde. Invito a todos los madrileños a que vayáis, porque van a cantar Celtas Cortos.
Anda.
Y otros grupos, canciones, pues de AC/DC o de mucha gente conocida.
Mira, tú eres muy de AC/DC, ¿eh? Se te ve.
Sí.
Y yo tengo que reivindicar que en la pradera de San Isidro está todo muy bien, todo muy guay,
¿sí?
Pero quiero reivindicar mi derecho a pasarlo bien, bueno, y que esté adaptado, esté accesible la pradera de San Isidro para gente como yo, que tengo movilidad reducida para poder ir ahí y pasármelo bien.
Pues mira,
¿sabes?
Ya...
Yo reivindico ahí mi derecho a...
Pero dilo más alto, que se te oiga más.
Bueno, sí, sí. No se me oye. Sí, se me oye, ¿no?
Se te oye perfectamente. Vale, vale. No. ¿Y qué razón tienes?
Por supuesto.
Y la movilidad en el propio Madrid, que a veces no se cuenta con las personas que no la tienen.
Claro.
Y te aparcan en cualquier sitio.
Claro.
¿Verdad? Dime.
Y además, ¿sí? Como la Plaza de Todos va a estar a reventar...
Sí, señor.
Se van a crear empleos en los bares porque, como va a haber 20.000 personas en las ventas... Pues...
Van a aumentar la plantilla, la contratación.
Anda, pero ¿qué me dices? O sea, que va a haber más puestos de trabajo.
Eso
pero
bien,
es una
la
buena
plaza
noticia.
Y en los aledaños, ¿no?
Para que vayan los madrileños y los que no lo son, pues a tomarse un boca de calamares, una cerveza. Échate,
chicos, de todo lo mejor, rabo de toro.
No, hombre, no.
Escúchame, rabo de toro.
De merienda es un poco fuerte. El rabo de toro.
El rabo de toro es una ceremonia. Es, bueno, se me está
oye, ¿y los callos madrileños?
Eso es la leche.
Bueno,
sí.
Muy
en cuanto
bien,
empieza a subir
bien
el termómetro,
los
veréis. Oye, por cierto, habéis hablado de la pradera de San Isidro y yo tengo que decir modestamente que el próximo día 15 de mayo, este programa se realizará en directo desde la pradera de San Isidro.
Sí, señor.
¡Ah, qué bien!
Sí,
así
sí
que, los roncalis, si vais
están
por allí,
todos
estaremos
los madrileños invitados a visitarnos.
Y voy a decir una cosa, aunque vale, no se me permite, porque no tolero
no se
que se
permite
me tenga la lengua.
¡Cuidado, señorita!
Todas las mujeres de este programa van a hacer un personaje con un mantón de Manila que se quita el hipo. Todas van a actuar, porque me lo han prometido y desde esta
mujeres
tarde,
y hombres,
¿sí,
¿no?
Señor.
Los hombres vamos a cantar, pero las que ganan son ellas.
Oye, antes de que los Roncalli escuchen a Rosa, que oye, que los vaqueros, ¿sabéis que ay, ahora llegan los vaqueros? ¿Cómo?
A ver, yo os cuento, ¿vale?
Sí.
Hace unas semanas, la marca estadounidense Karman Denning cogió una de las ideas que el diseñador Thibaut presentó durante el Amazon Fashion Week de Tokio en octubre del 2017.
Y estos vaqueros cuestan 140 euros, 140. Pero la novedad...
¿Cuál es?
Es que ya están agotados en todas sus tiendas.
¿Pero qué me dices?
Y también tengo que decir yo, Nieve, si me lo permite.
Claro, pero ¿cómo son? Explícame cómo son.
Pues son...
Con muchas aberturas.
Tapándote, o sea, muy poco, o sea, son...
Vaqueros tanga, los llaman
sí,
tanga, ¿no?
Tanga.
¿Qué?
Sí,
sí.
Y que se te ve toda la parte trasera y la parte delantera.
Se te ve.
Y yo quiero decir,
¿cómo?
Son mujeres, que no me he enterado.
Vamos a ver, yo lo que creo
es
que se te ve todo. Hasta el pensamiento.
¿Pero dónde está el pantalón entonces?
Pues como lo del cuento del rey.
140 euros por
140 euros por nada, porque si no hay pantalón, porque se
ve. Pero vamos a ver, pero entonces. Pero es un pantalón o un tanga, es que no me he enterado.
Bueno, tanga pantalón.
Es un pantalón tanga, Nieve, no te compliques.
Las dos cosas.
Ah, ya, pero entonces, o sea, ¿tú te pones el pantalón o te pones el tanga? Es que no.
O sea, tú te pones pantalón, pero es
a
como
ver,
un tanga.
Yo lo voy a explicar.
¿Y el culo va al aire? Atrás está unido por cuerdecitas?
Lo voy a explicar. Es un tanga con traje, con tejido de vaquero, ya está.
Con tejido de vaquero.
Ya está.
Y luego hay otros pantalones que dan mucho calor, que también los ha sacado Mónica Cruz también.
Sí, sí.
Y yo preguntaría si, por ejemplo, si yo estaría bueno, me los pondría.
Sí.
Pero vamos a ver.
Pues yo también.
Yo voy a usar. Yo también. Nervioso.
Dani, tú estás bueno.
Oye,
estás
yo,
bueno.
Yo.
El único que está malo es Víctor.
Y además las chicas que ¿Creéis que podía haber para chicos?
¿Qué? ¿Tanga de esto?
No, por favor.
No, hombre, no, hombre, no.
Por favor. O sea, ¿por qué no? Si es para chicas, ver, vamos a ver, vamos a ver,
¿no
sois oye, claro.
¿No sois tan heterosexuales, por Dios? ¿Pasaros por Chueca? ¿Todos los chicos ahí llevan tangas?
Sí.
Pues claro.
Por eso digo que
y de leopardo.
A ver, ¿qué es lo que dices? ¿Qué
no,
es lo que
por eso digo que si estamos buenos, bueno, en el caso mío no. Pero bueno.
A ver, vamos a
bueno,
decirlo.
Bueno, en el mío tampoco, pero bueno, no pasa
¿sabes
nada.
¿Sabes quién usa tanga? Si ¿quién, bueno, ¿quién usa jockstrap? Que lo tenemos ahora mismo. ¿Qué
no.
tenista usa jockstrap? ¿Feliciano?
¿Feliciano?
¿Para echar una ojeada?
Ya, pero ¿qué tiene que ver con el vaquero tanga?
Pues es casi igual. A ver, el tanga es hilito que se mete entre las dos concavidades de los glúteos y el jockstrap sí. son ya. los glúteos. Bueno, eso.
Son que sudores. Ah. Vale.
Nos va a hablar Rosa dentro de un rato de el viejo profesor Enrique Tierno Galván, que desde hoy la Biblioteca Nacional le van a rendir un homenaje. Nos lo cuentas en un ratito, ¿vale?
Perfecto, sí.
Porque, Roncalis, atención sí. a lo que nos quiere poner el punto final nuestra compañera Charo Carracedo. Vale. Que con ese resumen de la crónica social, ponnos al día, por ejemplo, con el baby boom que yeah. llega.
Bueno, es que efectivamente esta
baby boom político.
La sangre altera. Pues mira, tenemos al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tiene 39 años, que está esperando su bebé para dentro de unos 5 meses. O 4 meses y medio, más o menos.
Son gemelos, ¿no?
Sí, están esperando gemelos. Uy, tenemos a Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que tiene 31 años, que está esperando un bebé y está también embarazado más o menos del mismo tiempo.
Anda.
Este se casó hace un año en Cenicero, en La Rioja.
Así serán amigos.
Claro.
Los bebés eran amigos porque son de la quinta.
¿Alguno usa tanga?
Bueno, yo lo del tanga no tienes problema para que se vean las zapatillas, como ahora se llevan tanto.
Se llevan las zapatillas, es verdad. Y
Borja Semper, que está embarazado también. Bárbara Goenaga, que es su pareja, la actriz.
Genial,
muy bien. Y luego, además del baby boom político, tenemos un baby boom mucho mayor. Tenemos a Sofía Mazagatos, a Pipa, la hermana de Kate Middleton, Eva Longoria, Paulina Rubio, los hijos de Carolina de Mónaco. Bueno, hay una lista.
¡Madre mía, madre mía! Oye, Charo, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Hola, adiós, amor.
Anótate, Leni Fureira. Esta va a ganar Eurovisión.
Fuego, sí, ¡fuego, fuego!
Bueno, yo creo que hay una
Rosa,
rival que
Carlos,
también es importante.
Y
hay
mis
una...
niños. Oye, que con ellos quiero cerrar, por favor, sí, Roncalis, que os deseo una semana estupenda, ¿eh?
Igualmente.
¡Y viva Madrid!
¡Viva!
¡Pasarlo bien!
¡Viva!
¡Y viva Madrid!
Eso es.
Arriba
y que
Madrid,
y que Víctor se ponga bueno, por favor.
Por eso, recuerdo.
Lo decimos.
Claro
lo decimos
que
de
sí.
parte tuya.
Dani, David, Santi, gracias. Un beso muy grande a los amigos de Roncalis. Nosotros hemos llegado al final. ¡Ay, qué pena!
Qué pena
después
qué pena.
De la información... Regresamos. Hasta ahora.